Estás a punto de escuchar un podcast de Red Picudo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Nadie al Volante, un podcast donde hablaremos de series y de salud mental. Mi nombre es José Vivaeza y voy a estar haciendo de conductor de este programa una vez más, demostrando que aunque no haya nadie al volante, a veces, solo a veces, se puede llegar a buen puerto. Recuerda que en la web nadiepodcast.com, en nadiealvolante.redpicudo.com y seguramente en algún sitio que me habré olvidado de cambiar y de dejar, tienes acceso a todos los programas, instrucciones para poder suscribirte e información ampliada sobre los temas que tratamos en cada episodio. Hoy tenemos un programa que lo vamos a grabar un poco a cachos, ¿vale? Y ahora lo explico. Tenemos a César y a Elena, con tertulios, participantes, coautores habituales, los tenemos un poco en la reserva porque su parte, esto es lo que tiene el grabar en diferido, lo van a hacer a un lado y luego otro y entonces lo pegaremos. Usted como oyente no se va a dar ni cuenta, no se preocupe. Pero aquí sí que tengo a Miriam. Buenas noches, Miriam, ¿qué tal te encuentras?
Pues muy bien, buenas noches, con ganas de este Nadie al Volante.
Nos hemos tirado 4 meses de vacaciones, sí, así sí. Un poco perretas, ¿eh?
Sí. Bueno, han sido 4 meses aprovechados, pero hemos hecho otras cosas, hemos visto alguna serie entre medias como esta, y que nos ha encantado, y nada, con muchas ganas de hablar sobre la serie y todo lo que habla en relación a ella.
Vamos a por la serie, que la gente igual ha visto el título del programa, pero igual no, vamos a desvelarlo. Bueno, en este programa vamos a trabajar desde el punto de vista de la psicología y la sexualidad la serie de Bob Pope, Maricón Perdido. Y como no tenemos entre nuestra red de amigos, tiempo al tiempo...
Que sepamos.
Bob Pope, oye, si nos estás escuchando, que sepas que lo hacemos con todo el cariño del mundo. A Bob Pope no lo tenemos, pero oye, cuidado, ¿eh? Pues hemos pensado en una persona que pudiera hablar desde la legitimidad de haber vivido un momento histórico y un proceso algo similar, salvando siempre las distancias. Ella es Mari Carmen Baeza, quizá por el apellido sospechéis de que la conozco, ¿vale? Hola, José Vivaeza, ¿de qué conoce usted a Mari Carmen Baeza? Pues ahora te lo cuento, porque es que es mi tía, pero no la hemos traído solo por eso. Buenas noches, Mari Carmen, mamen, que es como yo te he conocido de toda la vida.
Buenas noches, José y Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Aquí a la locura, a la locura.
Con ganas de...
De ponernos a hablar.
De hablar y de saber.
De una serie que nos ha gustado mucho, además, yo creo que a todos. Sí, sí.
Muy interesante.
Bueno, muy interesante. Y también tenemos a su señora esposa, Elena.
Hola.
No nuestra Elena, sino su Elena, la Elena de Mamen. Que esto es fabuloso. Buenas noches.
Buenas noches.
Ay, mamen, perdón, Elena.
Bueno, da igual, noches, si tanto monta como...
Monta tanto.
¿No? Da igual. Buenas noches.
Buenas noches.
Aquí estamos.
Aquí estamos. Bueno, cuento un poquito de Mari Carmen, ¿vale? De Mamen. Mamen es actualmente la directora del Centro de Acogida e Inserción de Personas sin Hogar de Alicante y anteriormente fue directora del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Alicante, gestionado por Sarco Habitae. Es graduada social por la Universidad de Alicante, posee un grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de Murcia, perdón. Máster en Trabajo Social, Máster en Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales y experta profesional en dirección de centros de la tercera edad. Esto lo sé porque te lo he espiado en el LinkedIn.
Ya he visto ya. Bueno, podemos añadir que ahora ya soy agente de igualdad.
¿Qué
finalizado
dices?
En julio.
¿Qué dices?
He hecho posgrado y ahora...
Enhorabuena.
Gracias. Yo siempre en marcha.
Madre mía.
Actualizando.
Sin parar, ¿eh? Sin parar, absolutamente. Bueno, pero es que además, Mamen vivió con intensidad absoluta los 80 y 90 y no le ha quedado ni un garito sin cerrar de toda la costa mediterránea.
Exacto.
Como he anunciado, está casada con quien hoy es su mujer, Elena, dato que es importante para entender uno de los principales motivos por los que hoy está aquí sentada en la mesa, ambas dos. Madre mía, qué currículumazo, increíble, qué maravilla, sin parar.
Inquieta, una persona
absolutamente,
inquieta.
absolutamente inquieta. Bueno, pues esta es la mesa de hoy. Elena, luego vendrá la otra Elena. Madre mía, esto va a ser muy difícil.
Elena, hoy Elena, es Elena. Hoy es Elena. Solo hay una Elena ahora.
Ahora mismo una Elena. Luego ya vendrá.
Céntrate.
Madre mía, esto va a hacerse muy largo. Sí. Bueno, vamos a hablar de la serie, ¿vale? Vamos a hablar poquito, que me han afeado que hablamos demasiado de las series, que vayamos, que esto es un podcast de divulgación, que vayamos con la divulgación. Pero hay que hablar de la serie, porque esto es serie y salud mental.
Porque como la hemos visto, queremos hablar de ella.
Hablar de ella y bien, además.
Sí, muy bien.
Bueno, Maricón Perdido es la serie autobiográfica de Bob Pope, crítico de televisión, experto en moda, columnista, escritor, bloguero, actor, guionista y colaborador de televisión, ¿vale? Pues esta serie de 6 capítulos la podéis encontrar en el canal TNT de la productora El Terrat, ya sabéis, Buena Fuente y compañía, y creo que estaba también en Movistar. Esto me lo he inventado, no estaba ni en el guión, pero yo creo que estaba en TNT, en Movistar no lo sé.
Sí, creo. En TNT.
En TNT.
Sí.
Bueno, la serie relata la adolescencia y juventud adulta de Roberto Enríquez, nombre real del personaje. Su vida en el pueblo cuando su despertar sexual, su difícil vida en un colegio donde le acosaban por su orientación sexual también, un hogar con una madre hipercontroladora, un padre violento y despreciativo y un abuelo cariñoso que interviene de forma protectora en los huecos que le dejan. Ya sea acompañando a Roberto cuando se encierra en su habitación a leer o cogiéndolo de la mano por debajo de la mesa cuando su padre le insulta a la hora de la cena, que hay momentazos increíbles que son, te encogen el corazón absoluto. Bueno, pues la serie cuenta de forma exquisita, sabiendo mostrar y tapar, los inicios sexuales de Roberto en la sauna, un local de ambiente gay, en el que los hombres quedan con otros hombres para mantener relaciones sexuales, ya sean con otros clientes o con prostitutos. Relato que, por cierto, se narra en el primer libro de Bob Pop, Mansos. Se cuenta la complicada relación con su madre, que suele visitar pisos en Madrid haciendo como que quiere comprarlos y tiene un impulso cleptómano, pero que no dudará en acusar a Roberto si le descubren, seguramente para salvaguardar su ya de por sí frágil estabilidad. Cuenta lo complicado de vivir una sexualidad estadísticamente escasa y perseguida. Por ejemplo, según los datos de mayo de 2021 de la web Statista, con una muestra de casi 10.000 personas a partir de 16 años de edad y al responder a la pregunta ¿alguna vez has tenido relaciones sexuales con una persona de tu mismo sexo?, alrededor de un tercio de la población menor de 34 años o había mantenido relaciones sexuales homosexuales y le había gustado o no lo habían probado pero les gustaría, lo cual es una cifra creo que muy alta. ¿Vale? O sea, los que le han... Porque podríamos decir, no, es que lo han probado y no le ha gustado. No, en este tercio se incluyen las personas curiosas que les gustaría tenerlas y las personas que lo han probado y le han gustado. Lo cual, ojo, esto de que... Es que son 3 o 4, igual no son 3 o 4. ¿Vale? O sea, no, hay... Es una realidad absolutamente patente. ¿Vale? Esta proporción se reduce un poco en mayores de 34 años hasta un cuarto. Esto no indica que estas personas sean homosexuales, sino que estarían dispuestas a mantener relaciones con personas del mismo sexo. Y las personas que no querrían tenerlas, habría que ver por qué, si es por orientación sexual o por tabú. Que no son raros los casos de personas homosexuales que reniegan de su propia sexualidad por motivos diferentes. Pero estos datos nos dan una idea aproximada. Pero hay que tener en cuenta de que estos datos son de 2021, en una muestra poblacional recogida de forma online, por lo que los datos pueden estar muy sesgados. Esto no es ciencia, ¿vale? O sea, esto es una estadística...
Encuestas,
pues,
¿no?
Es una encuesta, ¿vale? Uh-huh. Esto hay que tenerlo muy presente. Ahora hay que hacer el imposible ejercicio de irse al pueblo de la periferia de Madrid de mediados de los 80, con una carga social mucho más dura que la actual, donde en 1983 el 54% de los españoles declaraba que la homosexualidad nunca podría estar justificada, ¿vale? En estadísticas de aquella época, más del 50% se negaban en rotundo a que eso podría ser algo en un momento dado entendible. Esto ha cambiado muchísimo. En un estudio de Pew Research de 2013, España se consideraba como, ojo, cuidado, el país más gay-friendly del mundo, por encima de Canadá o Alemania, ¿vale? O sea, eso está muy bien. Uh-huh. Sin embargo, con los últimos acontecimientos y clima social habría que revisar porque se nos está quedando una sociedad bonica del todo, sobre todo con todo lo que ha pasado durante este verano o durante la semana pasada.
¿Estos meses? Lo de la semana pasada.
De la semana pasada del chico de Malasaña, que habría que investigar qué es lo que ha pasado ahí, cuáles son los motivos y tal. No vamos a entrar porque ahí eso sería elucubrar y no es el papel de este podcast. Hay que tener en cuenta además que la realidad de la comunidad LGBTI no es homogénea, ¿vale? Maricón Perdido cuenta la historia de un gay. No es la historia de un colectivo ni de todo el colectivo, ni mucho menos. No es lo mismo vivir siendo gay que lesbiana, que hombre trans o mujer trans, o cualquiera de las realidades que se encuentran en un espectro que, desde aquí, sostenemos que hay que seguir investigando para poner esas etiquetas a prueba. Validarlas o desecharlas si alguna es redundante o inapropiada. Y por supuesto, no es lo mismo vivir en Chueca o Lavapiés que en Sueca, que es un pueblo de Valencia, como muy bien nos cuenta la serie. No es lo mismo entrar maquillado si eres hombre o con una camisa de cuadros y pantalón corto si eres mujer en un local de ambiente del barrio del Carmen en Valencia que de un pueblo de la provincia de Soria donde acaban de poner el ADSL en la biblioteca municipal, por ejemplo, aunque os aseguro que nos sorprenderíamos. ¿Vale? Este es el panorama de Maricón Perdido que, bueno, yo creo que nos ha gustado mucho. Vamos a hablar un poquito de qué nos ha parecido la serie antes de meternos en harina. Cuando nosotros levantamos el teléfono y llamamos a Mamen para preguntar si la habíais visto, la respuesta fue absoluta, rotunda y bueno, rapidísima, ¿no? ¿Qué os ha parecido, Maricón Perdido?
Bueno, yo a nosotras, bueno, en mi caso, yo creo que ha sido un poco recordar muchos momentos de la época, porque estaba en una época en la que yo he vivido, ¿no? Esa niñez, la adolescencia y lo que pasa que es diferente, ¿no?
Es diferente,
¿no? Lo que es la homosexualidad desde el punto de vista masculino o femenino. Se vive muy diferente.
Es muy diferente.
Y las formas de relacionarse también son diferentes, ¿no? Entonces, está bien porque es muy curioso verlo, pero es real, es muy real. Porque habían esos lugares, bueno, existen todavía, pero entonces se relacionaba de esa forma, un poco como muy concreta, ¿no? Y muy en lugares muy cerrados, ¿no? En espacios muy destinados a, ¿no? A ubicar a homosexuales, ¿no?
Sí, curioso. Sí, sí, eran esos garitos, ¿no? De alguna manera también esos guetos y además un encuentro primeramente como muy sexual y luego ya veríamos lo que pasa, ¿no?
Claro.
O sea, nada de el amor romántico de mandarse cartas durante meses y luego no sé qué. Es otra historia.
Pero eso desde el punto de vista masculino.
Claro.
Los hombres son más directos entre los hombres.
Claro.
Las mujeres no son tan directas, o en mi época no éramos tan directas como los hombres son. O sea, qué ideal. Hombres con hombres es ideal.
Claro.
Porque no hay que dar muchos pasos o sea, para tener una relación sexual. Es más directo y ya está. Por eso es tan directo y se ve.
Claro. Hombre, yo recuerdo, por ejemplo, nosotros que somos de Elche, Alicante, España, muy cerquita de aquí, que tenemos escuchas de Latinoamérica, por ejemplo, y creo que una vez nos salió que había alguien en Nueva Zelanda que nos había escuchado, me parece una fantasía increíble, ¿vale? Sí. Pero yo recuerdo que en Santa Pola, que está a 13 kilómetros, Ecolo era como una especie de bastión.
Sí.
Era un pub, ¿no? Era un pub muy normalizado, no era un pub oscuro. No era ningún, era un pub, lo que pasa es que era de ambiente, ¿no?
Sí, iba de todo tipo de gente, pero la mayoría de gente era del ambiente, como se dice.
Y hacían unos mojitos que te mueres.
Sí.
Los mejores mojitos que he probado en mi vida. sí, eso sí. Ok, Miriam.
A mí la serie me ha encantado, me ha parecido muy valiente por su parte que haya querido hacer una serie sobre su experiencia vital. Me ha parecido muy creíble Y me he puesto en la piel, aunque no lo he podido vivir, ¿no? De esas situaciones familiares, de esas situaciones que le ocurrían en el colegio, ¿no? Y también de esas primeras experiencias sexuales, esos desengaños amorosos, ¿no? Y me ha parecido que brutal, brutal, con qué valentía. Creo que lo que él recuerda, creo que lo recuerda con bastante veracidad. Seguro que estaba pues sesgado, siempre, como toda la historia cuando uno recuerda su historia pasada, pero me parece una serie además muy necesaria para mucha gente, porque yo creo que necesitamos a veces ver cómo los demás han vivido un proceso, ¿no? Y aprender sobre él, ¿no? Entonces me ha parecido genial la serie.
Miriam, tú que en consulta, recordamos a la audiencia que Miriam, ella es psicóloga y sexóloga y trabaja de esto, ¿vale? Las narraciones que a lo mejor te cuentan personas que llegan a tu consulta, ¿se podrían asemejar un poquito a alguna historia de estas?
A ver, cada caso es único. Sí que es cierto que yo en la consulta, afortunadamente, cada vez veo menos personas que vienen a consultarme sobre su orientación sexual, ¿no? Sí que es cierto que veo pues, más personas que están en proceso o quieren iniciar el cambio de género. Veo también mucho adolescente confundido, que tiene mucho miedo, genera mucho sufrimiento, ¿no? El miedo al rechazo, el miedo a la no aceptación de que tus padres no... tus padres, tus hermanos no acepten.
Y... Además de forma directa y explícita.
Sí. Y veo terror. Veo terror en sus miradas y, por ejemplo, en la serie el Bob transmite mucho ese sufrimiento que él tuvo, ¿no? Y yo lo veo en la consulta. Entonces sí que por eso, como yo en mi trabajo día a día trabajo con el sufrimiento que genera descubrir una sexualidad que no es la que posiblemente sea la socialmente aceptada, ¿no? Cada vez menos, ¿no? Afortunadamente. Pero no hemos avanzado tanto como deberíamos, ¿no?
En la calle sí, pero en las casas igual no tanto.
No. Entonces, por eso me creo tanto y creo que el relato de Bob Pop es muy veraz, porque lo he podido contrastar con otros. O sea, a ver, hay muchas diferencias.
Siempre. ¿Vale? Está claro.
Pero sí que ese adolescente que él se describe en la serie, yo también lo veo día a día.
Muy bien. ¿Alguna cosa a destacar de la serie que os haya gustado especialmente? O incluso que no os haya gustado, que dijerais, mira, eso está, desde el punto de vista de la afición, está muy bien, pero no acaba de ser del todo así, que no acaba de funcionar.
Yo creo que
está muy bien.
Está bien, es que tal cual la cuenta, hay mucho de verdad en ello.
Exacto. Muy bien, vale, vamos a pasar a un poquito más adelante, teoría y práctica de la orientación sexual. Me encanta el título, lo ha puesto Miriam.
No seas mentiroso, ese título lo has puesto tú, porque yo no lo hubiera puesto.
¿Esto por qué?
Porque sí, porque es el gran hermano del podcast, esto.
La vida en directo.
Bueno, a ver, vamos a brevemente un poco comentar, pues eso, teoría y práctica de la orientación sexual, dos puntos, ¿no? Bueno, a ver, hasta ahora los estudios que se han hecho sobre la genética del comportamiento sexual no son concluyentes, ¿no? Parece ser que existen ciertos genomas en nuestro ADN que podrían explicar el comportamiento sexual, pero no predecirlo. También se ha hablado sobre la importancia en la influencia hormonal durante la gestación que explicarían las tendencias sexuales, como son, por ejemplo, los niveles de testosterona y tal. No se conoce ningún gen concreto que explique las preferencias sexuales y sí que se conocen que pueden influir factores ambientales y culturales para la expresión sexual, ¿no? Para que esa expresión sexual se lleve a cabo. En los estudios que hay sobre la materia se reconocen muchas limitaciones en cuanto a la investigación, ¿no? Como el tema de la muestra, como que no se compara entre los diferentes grupos étnicos, etc. Entonces, sigue siendo un campo a desarrollar. Hay muchas limitaciones, ¿no? A mí cuando me preguntan, ¿pero uno nace homosexual o se hace?
¿El marica nace o se hace?
Que la misma pregunta se podría hacer, ¿uno nace heterosexual o se hace? Yo, mi punto de vista, aunque los estudios no son concluyentes, como se sabe, parece ser que hay ciertos genes que pueden explicar, ¿no? O ciertas influencias biológicas que pueden influir. Yo siempre digo lo mismo, uno nace, como muchas otras cosas, ya vienen
eso
de...
Eso es indudable.
No se va a ver, pero le voy a pegar un capón, ¿no? Le voy a pegar un capón. Entonces, bueno, los psicólogos actualmente tenemos... Que vaya tela, ¿eh? Actualmente tenemos bastante claro que las personas no elegimos nuestra orientación sexual, ¿no? Sea cual sea, ¿no? Sino que se expresa naturalmente de manera más o menos clara ya antes de la adolescencia, algunas personas más tarde, porque pues como todo depende un poco de la madurez y del desarrollo personal de cada uno, y que por tanto, aunque haya que atender al contexto de la persona y a su psicología, como en todo, su orientación sexual emana en su interior sin freno. Esa frase me encanta porque yo lo veo, ¿no? O sea... las tendencias están ahí y lo que te atrae y lo que te impulsa está ahí, ¿no? Y eso no se puede educar, ¿no? Eso se ve de... Igual que la identidad sexual, uno de pequeño ya, en caso de los transexuales, ¿no? Uno de pequeño ya se da cuenta de que algo está pasando, pero mi cuerpo no es mío, no me siento cómodo en mi cuerpo, pues con la orientación pasa lo mismo, ¿no? Aunque la persona sea consciente más o menos antes o después, ¿no? Entonces, bueno, esta parte era por si algún oyente pregunta, ¿pero eso se nace? Pues no, parece, no está claro, ¿no? Ahí está en estudio todavía ese tema, ¿no? Haciendo un poco una no tan brevísima historia de la homosexualidad y la salud mental, pues bueno, se sabe, ¿no?, que en la antigua Grecia estaban normalizadas las relaciones homosexuales entre hombres, en las que era normal que un muchacho, entre la pubertad y el crecimiento de la barba, esto, lo de entre la pubertad y el crecimiento de la barba...
Es término wikipédico absoluto, ¿eh?
Ah, vale. Es que eso también lo ha puesto él, ¿vale? Pero es que yo pensaba que va todo en el paquete, ¿no?
Sí, ¿no?
Lo de la pubertad y el crecimiento de la barba.
Define, va en el paquete.
En el pack.
Vale.
Qué mal pensado sois, ¿eh? Yo soy mucho más inocente que todo
esto. Esto es terrible.
Eso sí que
pues eso, que estaba... Que era normal que un muchacho, entre la pubertad y el crecimiento de la barba, fuera el amante de un hombre mayor, el cual se ocupaba de la educación política, social, científica y moral del amado. Qué bonito. Las relaciones homosexuales entre mujeres estaban, sin embargo, mal vistas. Incluso se consideraba que las mujeres eran para la reproducción y los hombres para el placer.
Lo cual me parece una maravilla. O sea, sí, rollo claro, de... Claro, o sea, no.
Claro.
Yo tengo hijos con esta señora, pero luego para pasármelo bien me voy a la sauna.
Nótese el marcado carácter androcentrista y patriarcal. Eso me gusta. Esta frase me gusta.
Sí. Queridos oyentes, queridos compañeros, compañeras de mesa, si en algún momento tenéis la sensación de que esta historia es muy patriarcal...
Es moderna de ahora, ¿no?
Tiene usted razón. Esto que huele a patriarcado es patriarcado.
Exacto. En Roma, las relaciones homosexuales estaban peor vistas, pero aún así normalizadas en todos los niveles. Están recogidas incluso historias donde se describe a Julio César como el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. También se hablaba...
Esta expresión es así, ¿eh? La expresión es así.
Son maravillosas. Maravillosas. También se hablaba de los amantes varones de Marco Antonio y Octavio. E incluso el mismo Nerón se casó con un eunuco, Séporo, para reemplazar a su fallecida mujer Popea. De los 12 primeros emperadores, solo Claudio mantenía relaciones única y exclusivamente con mujeres, cosa que incluso fue objeto de crítica en la obra Las vidas de los 12 Césares, de Suetonio.
O sea, estaba señalado.
Sí, estaba señalado.
Era rarito.
El rarito.
La cristianización del Imperio Romano por parte de Constantino fue la que incorporó leyes que persiguieron de forma activa la homosexualidad en los hombres. En otras latitudes, la homosexualidad se conoce en todas las civilizaciones, lo cual lleva a pensar que es un hecho humano natural. Ahí estamos. Pero bueno, es conocida la persecución activa que se tuvo durante la Inquisición católica en la Edad Media, donde era habitual quemar en la hoguera a los homosexuales. En esa época se quemaba en la hoguera todo lo que no era. Pero bueno, les encantaba hacer
los jueves
fuego.
De hoguera y elegían tema.
Sí. De hecho, las palabras italianas e inglesa para designar despectivamente a un hombre homosexual son finocchio, que deriva de las hojas de hinojo con las que se les envolvía para que tardasen más en quemarse, o fagot, que significa haz de leña, que viene de la madera que se usaba para hacer la hoguera.
O sea, es que es súper fuerte.
Sí.
La palabra inglesa de maricón es fagot, que sí, es directamente trozo de leña, trozo porque de... lo que es para quemar.
Para quemar.
Los piratas del Caribe del siglo XVIII, por ejemplo, eran muy dados a las relaciones homosexuales.
Claro.
E incluso se instauraron matrimonios y normas relativas a herencias.
Claro.
Parece ser que rechazaban las relaciones heterosexuales y las mujeres que capturaban se usaban habitualmente no para violarlas, sino para exigir rescates. Se conocen incluso mujeres piratas homosexuales. Poco a poco la homosexualidad fue normalizándose hasta el punto de que a inicios del siglo XX, Berlín se consideraba la capital cultural del ambiente homosexual, con conocidos locales de fiesta tanto para hombres como para mujeres. O el Harlem neoyorquino, donde la comunidad afroamericana homosexual era bien conocido y muchas personas se acercaban no solo para encontrarse de forma sexual, sino también culturalmente, ya que eran famosos los clubs nocturnos de jazz. Sin embargo, será también en esta época cuando los sexólogos del siglo XIX y espoleados por las ideas de Freud considerarán que la condición homosexual es una enfermedad mental propia de una inmadurez de la persona o debido a traumas y que además es curable. Esto coincidirá con la Gran Depresión de los años 30 del siglo XX y volverá a meterse en el armario a las personas homosexuales que se habían atrevido a salir a la vida. Iba a decir a la calle, pero también, por miedo al estigma social de la enfermedad mental. Las mujeres lesbianas tuvieron que casarse para recuperar su estabilidad económica, ya que debieron abandonar sus trabajos bajo la acusación de estar quitando el trabajo a los hombres en la Gran Depresión. En la Alemania nazi hubo una persecución activa hacia las personas homosexuales, aunque no un exterminio sistemático como el que hubo con judíos o gitanos. Tras la guerra, la Asociación Americana de Psiquiatría, en 1952, publica su primer manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el famoso DSM, en el que incluye la homosexualidad como categoría dentro de las desviaciones sexuales, sin contar con evidencia científica de que este hecho provoque algún tipo de desajuste psicológico. En su versión, en 1973, elimina esta categoría en una ajustada votación. Sí, amigos, aquí la ciencia se construía de forma democrática en base a opiniones, no hechos, en la que ganó el quitarla por un escaso 58%, menos mal, y se sustituyó por perturbaciones, ojo, que esto no era mejor, perturbaciones en la orientación sexual. En la tercera versión de 1980 se vuelve a sustituir por la categoría homosexualidad egodistónica, que hace referencia a un persistente e intenso malestar sobre la orientación sexual propia. Malestar ninguno, el que generan los demás,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, pero también por eso dice es la homosexualidad egodistónica. El hecho de que yo sea homosexual a mí me causa sufrimiento, no por el hecho de ser homosexual, sino porque al ver que a lo mejor yo, al pensar que estoy desajustado, ¿vale? Al pensar de que yo estoy mal de alguna manera porque no estoy en la norma, pues eso me hace sufrir y eso se establece como un problema mental porque me provoca sufrimiento, ¿vale? Lo que decían antes de que no había pruebas de que este hecho causara malestar era... Es como ser rubio y que te causa malestar. Por ejemplo, ser calvo. Ser calvo causa malestar. Por lo tanto, vamos a crear una categoría en el DSM para hablar de la calvicie egodistónica.
Ya, pero es que el problema,
no tiene ningún sentido.
El problema aquí es que se desvían realmente de qué provoca el malestar en esas personas.
Claro, claro.
El problema es los que miran, no el que...
Claro, lo que pasa es que esa sociedad, la Asociación Americana de Psiquiatría, seguramente tendría una resistencia muy grande a decir que en realidad no hay ningún problema, porque venían de donde venían.
Claro,
ese es el tema.
De
y
la
poco
historia
a poco,
previa...
poco a poco se fue limpiando de viejos.
Ya no es un problema el hecho de serlo, sino cómo me siento yo con ese hecho, lo que tú decías, ¿no? Sin embargo, en 1986, en su texto revisado, esto desaparece. Se confirma la desaparición en 1994 en su cuarta versión y siguientes, catalogando el persistente e intenso malestar sobre la orientación sexual propia en heterosexuales y homosexuales como uno de los llamados trastornos sexuales no especificados. A partir del año 1990, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se sumó a la iniciativa de excluir la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Otros Problemas de Salud, en la CIE-10.
Vale, vale, niños, en 1990 ya no era una enfermedad, ¿vale? Estamos en 2021, en 1990, hace 31 años, que no vuelva a oír hablar de que son unos enfermos, ¿vale? Hace 31 años. Okay.
Uf, ¿qué os ha parecido el torro?
No, muy interesante.
Muy guay, ¿eh?
Muy bien.
Un repaso a la historia homosexual del mundo.
Sobre todo, claro, y sobre todo que en realidad no es desde hace tantísimo que se considera un problema. O sea, el hecho de que la homosexualidad sea un problema es un invento bastante moderno.
Claro. Uh-huh.
Ese es el punto, ¿vale? Porque... todo esto es historia, es decir, desde que hay registros. Pero desde que hay registros, los últimos, a lo mejor, hablaba de Constantino, pues a lo mejor los últimos 2.000 años. Pero es que el ser humano lleva siendo ser humano desde hace 90.000 años, uh-huh. ¿Vale? O sea, cuidado, que a lo mejor...
Tenemos la memoria muy corta.
Muy corta, muy corta. Bueno, pues esta era un poquito la historia. Gracias, Miriam.
De nada.
Puedes beber agua.
Sí, que estoy...
Ahora es cuando vamos a abrir un poquito de charla con nuestras invitadas, porque yo quiero hablar de una serie de temas que me parece que son interesantes, ¿no? Sobre todo en la serie, hemos estado hablando de ese malestar que sufre Roberto por parte de la familia y el entorno, ¿vale? No sé si meterme en un follón y preguntaros cómo habéis vivido vosotras, si no de forma directa, sino el entorno que vosotros conocéis, los follones familiares por, oye, mira, que es que resulta que a mí me gustan las colitas o me gustan los pajaritos.
Es que yo voy a hablar en mi caso, tampoco tuve que decir mucho. Porque
claro.
Quizá yo pensaba que tampoco tenía que manifestar que me gustaba, ¿no?
Lo cual me parece una posición muy interesante porque en muchos casos se obliga a salir del armario,
claro,
como una obligación moral que tienes.
En mi caso fue así. Por una parte, por parte de mi madre, tú eres lesbiana, no paraba de preguntar. Yo decía, pero vamos a ver, en mi vida, ¿tú bebes algo diferente?
Claro.
¿Tú crees que soy de otro mundo o algo? No, pues si lo soy, ¿hay algún problema? Claro, el problema, yo no tenía ningún problema. El problema venía por parte de mi madre, en este caso. El problema era que se enterase mi padre, evidentemente.
Claro.
Porque claro. ¿Qué iban a hacer con una hija lesbiana?
Claro.
Pero bueno, se enteraron tampoco pasó nada. Lloraron un ratito y... entendieron que llora tal cual.
¿Por qué creéis que se llora? Esta pregunta tiene mucha más chicha.
Por lo que pueda pensar los amigos, la sociedad, la gente que les rodea, que puedan señalarles de alguna manera, ya se sienten un poco como incómodos, pienso, ¿no? En mi caso.
Por lo que tenían preparado para ti.
Eso es.
Sí, ¿no?
Por eso
como una ruptura.
Porque ya no va a haber niño. Bueno, claro, eso es lo que pensarían ellos.
Pero si tienes cuatro hermanos, joder. Si somos un huevo de primos.
Claro, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que yo creo que sí, que los padres es como un poco pensar así, ¿no? Que fíjate, lo que nos ha tocado, ¿no?
Sí, ¿no?
Porque lo ven, como hemos dicho, hasta lo que ha explicado Miriam, ¿no? que es como una enfermedad, o como algo que no es normal, se sale de la norma, de la normal y ya no encajas, ¿no? Inclusive piensan que a lo mejor hasta vas a sufrir mucho, ¿no?
Claro.
Porque...
Yo creo que van los tiros más por ahí. Yo creo que los padres tienen miedo de que los hijos sufran.
De que te metas en líos.
No, de que les hagan sufrir, ¿no? De que tengan problemas a la hora de acceder a un trabajo, a la hora del grupo social, ¿no? Entonces yo creo que es miedo, más que la orientación que tenga tu hijo, yo creo que es... A ver cómo va esto a encajarlo en su vida, ¿no?
Claro.
Pasa también, por ejemplo, con los padres que sus hijos están transitando al otro género, ¿no? El miedo, ¿no? A ver cómo su cuerpo reacciona, si les va a afectar en su salud, cómo la gente, porque quieras o no, todos tenemos la necesidad de que nos acepten y de pertenecer a algo, ¿no? A un grupo, a un lugar. Entonces yo creo que los padres, la mayoría cuando lloran, lloran de miedo, de decir, ostras, a ver cómo, si su orientación sexual le va a dificultar, que luego tienes otras dificultades siendo heterosexual o no. Pero que yo creo que es miedo.
Claro. Sí, no, yo creo que esos dos grandes temas, ¿no? La parte de yo tenía unos planes para ti que me los estás truncando, ¿vale? En el caso de los hombres, yo creo que también hay una parte de este cis heteropatriarcado en el cual mi hijo tiene que ser un hombre muy hombre. Y un hombre homosexual no puede ser un hombre, ¿vale? O es un hombre de segunda, ¿no? Y eso, de alguna manera, atenta contra el honor de la familia, ¿no? Si nos ponemos aquí un poquito graves. Y yo creo que ahí también hay un tinte ahí, ¿no?
Y en el caso de las mujeres, es que la mujer tiene que ser muy mujer, tiene que ser muy
femenina,
muy
niños al mundo,
tener hijos, que bueno, que esto
que
no tiene nada que ver,
pero
que sí,
claro. Sí, pero además las mujeres no es tanto que te gusten otras mujeres, pienso yo, como que te tienen que gustar los hombres, ¿no? O sea, casi, por ejemplo, en el podcast de Barbie Japuta, en Radio Japuta, hablaban de que en el activismo de las mujeres, en mujeres homosexuales, en lesbianas, bueno, siempre ha sido más cómodo porque en el fondo somos mujeres, ¿no? Y nunca hemos importado demasiado, entonces lo que hagamos con nuestra vida privada importa poco, ¿no? Es lo decían. Y lo cual tiene yo pienso que tiene parte de verdad, ¿no? Pero por eso la historia de la homosexualidad siempre ha girado en torno a los hombres. Hemos hablado súper poquito de las mujeres en este resumen, no porque no hayan existido, ¿vale? Ni muchísimo menos, absolutamente, sino porque es más... Hay que bucear más para encontrar información en ese sentido.
Y luego también, haciendo un poco alusión, Mamen, a lo que tú has dicho al principio, de que la manera de relacionaros entre las mujeres es diferente, digamos que sois más discretas, puede ser la palabra, que no manifestáis tan abiertamente. ¿Lleváis vuestra sexualidad más en la intimidad o me estoy equivocando?
Bueno, a lo mejor hoy en día no, pero sí, antes sí. Yo creo que de otra forma, ¿no? También los gays tampoco la vez que la llevaran muy, muy abiertamente, ¿no? Lo que pasa es que se les notaba más, quiero decir.
Claro.
Porque ellos, no sé, están quizá un poco más feminizados, ¿no? Y las mujeres podían estar masculinizadas o no.
O no, claro.
Que es diferente. Hoy en día está todo, no sabes, ¿no? No puedes distinguir, ¿no?
No se distingue, ¿no?
No se distingue, claro, a los gays o a las lesbianas quiénes son o quiénes no son. Porque no se nota...
No se identifican tanto como antes.
Exacto.
¿No? Como,
exacto.
Cada uno es como es y que tu orientación sexual no se ve porque lleves una camisa de cuadros o porque lleves... un pañuelo en el cuello, ¿no? Pero hoy en día cada uno va como quiere y tiene su orientación.
Que las mujeres creo que lo hemos hecho de otra forma, ¿no? Porque no es por nuestra naturaleza, ¿no? A la hora de ligar, las mujeres pues bueno, igual nos gusta el friteo, pero no vamos directas a, claro, al sexo. Bueno, yo por lo menos no.
O no, ¿por qué no? Porque hay de todo.
Sí, vas, pero tiene que haber una atracción, ¿no? Quiero decir, una atracción. Claro. Los hombres gay van por la calle, miran a un tío por la calle, se miran, se giran, y si se siguen mirando, se van y se acuestan. O sea, pues yo tengo amigos que lo han hecho, y Elena me imagino que sus amigos también. Y no te estoy hablando, te estoy hablando de hace años, lo que te estoy contando, hace 25 años.
Sí.
Y me lo contaban así, yo por la calle, mira a un tío que no,
que no
conozco.
Nos entendemos.
Y nos entendemos y ya está. Y yo eso no lo puedo hacer. Las mujeres creo que necesitamos más cosas, ¿eh? Yo es creo que somos historia. Más... un poco más intensitas.
Oye, ¿cuál pensáis que es el camino hacia la normalización? Esto es súper complicado, esta pregunta es de mierda porque no tenemos ninguna la respuesta.
Que igual,
¿vale?
La tienen.
Igual la tienen,
tú imaginas. Calla, tú
vale,
lanza,
yo la lanzo. Oye, el tema de la normalización. Ahora mismo yo creo que nos hemos metido, si te metes en redes y empiezas a ver programas y tal... está en boca de todos el tema de la diversidad sexual, ¿vale? O sea, pienso que nos hemos ido de un extremo a otro. De no querer que haya nada, ahora de repente la bandera arcoíris tiene como 430 colores, ¿no? ¿Pensáis que es el camino a seguir? ¿Pensáis que se podría hacer de otra forma? ¿Pensáis que está equivocado? ¿Qué opinión tenéis? Esto es opinión, ¿eh? Esto no es ciencia, esto es opinión.
Bueno, yo creo que...
¡Está todo mal!
No,
es un tema de visibilidad.
Sí.
Ok.
Hoy en día yo creo que hay más, no solamente está género binario, sí, ahora están los no binarios, en fin, ya sabéis que las siglas LGTBIQ+, ya en el plus, ya va todo lo demás.
Ya no me salen más letras.
Claro,
para los que no se sienten identificados con...
Exacto.
Con
dentro de la heteronormativa, que ahora salga todo esto, es como, bueno, esta gente ahora aquí cada vez más, y cada vez más letritas. Esto va
se
a
van
más...
sumando.
Claro, sí. Claro, es que es normal que lo piensen, pero también yo creo que todos los grupos que son diferentes y se salen fuera de la heteronormativa, quieren de alguna forma que se visibilizarse, que se les entienda y que se les normalice, respete. ¿No? Que les respete y que sea normaliza. Si para, como dices tú, hay que pasar por ahí para entrar dentro de la normalidad, hay que pasar por ahí, bueno, pues a lo mejor esta es una vía que hoy en día con el tema de la comunicación, redes sociales y tal, es mucho más visible. Y lo hacen, pues bueno, quizás es porque estamos en la época de la comunicación y entonces es una forma de lanzarlo.
Y que haya más colores.
Claro.
También, dentro del arco iris. ¿No? Que eran seis solo. Ahora hay que ir añadiendo alguno que otro. Pero yo creo que sí.
¿Sabéis que creo que leí que la bandera del orgullo tiene solo seis colores por un tema de economía a la hora de fabricarla?
¿Ah, sí?
Sí, sí, o sea, rollo de... Ay, pues siempre yo había pensado que el arco iris tenía siete colores y esta solamente tiene seis. Creo que es por un rollo de que en la fábrica, mira, vamos a hacerlo es que con seis es más barato.
Sí, ¿no? El azul claro lo quitaron.
Creo que es un rollo así. Creo que es un rollo así, tan absurdo y tan tonto como eso. Fíjate, no, han quitado el azul porque, claro, el azul, el movimiento está en contra del cisetero patriarcado y el azul siempre ha sido de los chicos y entonces vamos a quitarlo porque no, creo que es mucho más sencillo. Eso es como dato de mierda, ¿vale? Yo aquí vengo para los datos de mierda.
Curiosidades.
El dato curioso.
De todas formas, un poco por añadir algo, yo creo que normalizarlo todo, yo creo que debería de ser un poco... que aparte de lo que hemos hablado de las banderas y todo esto, yo creo que de lo que uno vive en su casa influye mucho, ¿no? A la hora de que tú puedas luego, ¿no? expresarte como tú eres, ¿no? Si tú en tu casa te expresas, te entienden, tú vas a salir a la calle reforzado y no vas a ser gay o lesbiana o no binario, como quiere o ella, y vas a ser tú, y por lo tanto nadie te va a agredir, porque en realidad tú vas a estar muy reforzado.
Claro.
Y entonces, o sea,
porque no te sientes diferente, ¿no? Porque no te sientes diferente. Tú sales a la calle como... Tú eres normal, es que realmente...
Pues, una forma de normalizar es que se eduque en libertad en la casa.
Sí, 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 sí. En la casa.
En la casa.
Información en los centros educativos. En los sí. En fin, en todos los...
Pero yo creo que sobre todo en las familias, porque yo creo que es la base fundamental, porque luego en el colegio se llega donde se llega, al colegio se va a aprender un contenido, también se aprenden valores y se aprende de forma informal y de forma tácita muchas cosas, pero yo creo que lo que se habla y lo que se vive entre las paredes de tu casa es lo que luego a ti te va calando, ¿no?
Y que necesitas,
los mensajes.
Y que necesitas un sitio seguro donde volver si sales ahí y de repente te tratan mal o lo que sea. Necesitas un sitio donde volver y te sientas seguro.
Exactamente. O
sea. Mira, un ejemplo tonto que no tiene nada que ver con todo esto. El otro día me dijo mi hijo mayor que, mamá, tenemos que ir al cine a ver la última película de La Patrulla Canina, ¿vale? Claro, La Patrulla Canina es un tipo de dibujos o de película... para niños más bien pequeños, ¿no? Él acaba de cumplir 9 años, pero en el fondo le sigue molando de vez en cuando ver la Patrulla Canina,
mola,
¿no?
Mola.
Y yo le lancé la idea, digo, ay, pues podríamos ir al cine, y se lo dices a algún amiguito suyo del cole y tal, y se queda parado y me dice, mamá, es que me da vergüenza, porque claro, es que ir al cine con mi amigo, que vale... Y yo le digo, pero ¿y por qué no? Atrévete, digo, tienes que ser tú mismo y tienes que conocer tus gustos. Y ayer o antes de ayer, no sé cómo, hablando, me dice, mamá, tienes razón, tengo que ser yo mismo.
Claro,
y yo digo, es que al final es lo que menos problemas te va a dar.
Sí.
Porque si te vas tapando, pues eso yo creo que se puede aplicar en todo, ¿no?
Muchas cosas,
si los niños van un poco bebiendo, ¿no? Que no pueden expresarse, ni pueden sentir, ni pueden tener dudas, ni pueden tener... porque en su familia no se les permite, yo creo que eso luego, cuando salen a la calle, por mucha... normalización que se quiera respirar, ellos mismos no lo van a normalizar.
Claro.
Entonces hay que normalizarlo desde dentro.
Así es.
Además, que yo creo que en el proceso de encontrarse uno mismo hay que equivocarse muchas veces, y si le coges miedo a equivocarte, entonces es cuando no vas a encontrar nada, ¿no? Entonces... Ok, oye, hablarme por favor un poquito de cómo es eso de encontrar pareja en... cuando eres, de nuevo, que se entienda muy bien el concepto, estadísticamente escaso.
Eso dicen.
¿Vale? Eso dicen. Porque vosotras estáis casadas, pero en un momento dado, a mí me pasa, por ejemplo, en consulta, que hay veces que se me plantea la situación de, bueno, me gustaría encontrar pareja, y si ya... en lo, como dices tú, lo heteronormativo hoy en día, y sobre todo en un entorno de COVID, esto de buscar pareja a mí me parece ya súper raro. O sea, más allá de Grindr hay mundo, no sé cómo se hacen las cosas.
Yo creo que sí, ¿no?
El tema de, a mí me comentaba un paciente súper gracioso, es que me enamoro siempre de heterosexuales, me creo que son ¿cómo se llaman? Homocuriosos, decían o algo así, y al final siempre la cago y tal. Era súper gracioso, lo quiero un montón. El tema de los ambientes, ¿vale? El ambiente del sitio, antes hablábamos de Écolo, está Chueca, Lavapiés, los barrios, el Carmen, no sé qué. ¿Son necesarios? ¿Son buenos? ¿Son... en el momento en el que nos encontramos, siguen siendo necesarios en pro de una normalización en el cual en un momento dado puedas reconocerte de alguna manera? ¿Qué pensáis? De nuevo, opinión, no ciencia.
Antes, estábamos hablando de eso antes de comenzar el podcast, y hablamos de eso mismo, ¿no? Que antes, hace...
10 años,
¿no? No, me refiero más años. Hace 20 años había muchos sitios de ambiente en Elche. Ahora no hay más que uno. Yo sé, sí, puedo hablar de cuatro o cinco sitios de ambiente en Elche cuando yo tenía...
Se ha reducido.
Sí, 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 sí. En Alicante también habían varios y tal. Ahora siguen habiendo, pero en Elche solo hay uno. Ajá. Bueno, Chueca, porque es un lugar donde conoce toda Europa, ¿no? De
Madrid. Sí, sí.
Pero yo creo que lo que estabas hablando, ¿no? De que es un poco. Antes éramos, no guetos, sino eran lugares donde nosotros nos sentíamos a gusto, estábamos allí, uh-huh. compartíamos lo mismo y ligábamos porque íbamos a ligar, ¿no?
Claro.
Habían homocuriosos por allí, ¿no? Que iban a... Uh-huh.
Heterocuriosos.
Heterocuriosos. Pero inclusive, o parejas que iban en busca de una pareja de sí, cualquiera historia, de los dos sí, sexos para tener relaciones sexuales, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y ahora, bueno, ahora ya creo que no hace falta tanto, ya no hay tantos lugares.
Ok.
Pero no, yo entiendo que no hay tantos porque ya se va normalizando de alguna manera.
Ok, ok.
Entonces la gente ya sale tú en el entorno, muchos amigos, pues tienes amigos que son gays.
En el grupo.
Entonces en el grupo todos. Y ya no necesitan estar en un gueto, digamos, ¿no? Con la misma gente de... Puedes moverte con otra. Y es, la gente de alguna manera quizás te acepta. Sin dar a entender, o sea, diciendo, pues mira, es que mi amigo es gay, no, eres uno más del grupo.
Claro,
entonces
claro.
Ya no necesitas un espacio donde ir para sentirte cómodo. Uh-huh. Claro. Ya te sientes cómodo con la gente con la que gente. Vas.
Más, está más aceptado, más ¿no? Aceptado. Entonces.
¿Ves? En este sentido, de alguna manera, sí que ha habido un triunfo, al menos relativo, de la normalización, que al principio eran necesarios estos locales específicos y poco a poco se ha ido mezclando todo hasta que al final solamente queda pues eso, como en Elche, una ciudad de 250.000 habitantes, solamente un, que conozcamos, ¿no?
Que conozcamos uno.
Un local más exclusivo, más de que si vienes aquí, que sepas que este local es de ambiente.
Sí.
Ok. O sea, que está muy bien. Es que es esto de tener hijos, que hace como cuánto tiempo hace, Miriam, que no salimos a un pub hasta las 3 de la mañana.
Bueno, ahora
ahora bueno, es diferente.
En pandemia.
Bueno, ahora hasta las 3 podemos.
ahora se puede. Es que
está complicado.
Cuando salgáis será todo tan diferente, ¿no?
Todo diferente.
Madre mía.
Escúchame que nosotras tampoco salimos, ¿eh? No te creas tú que da pereza salir 20, 25 años, dices, me voy a mi casa. Claro, es que ya da pereza.
Bueno. Oye, vamos a seguir avanzando. A lo mejor a temas un poco más que tengan que ver sobre todo con la parte de la psicología relacionado con el tema del proceso de la identidad y la orientación, ¿vale? ¿Cómo? No sé si vosotras os acordáis del proceso de vuestro despertar a vuestra sexualidad, ¿vale? ¿Y cómo es ese proceso de reconocimiento de la sexualidad propia, ¿vale? Esta pregunta yo la hago porque, como te comentaba Mamen por teléfono, yo, al ser heterosexual, no sé si lo he anunciado antes, no ha llegado el punto en el que yo me he dado cuenta de que soy heterosexual, ¿vale? Es decir, existe una norma. No sé hasta qué punto bien o mal escrita, no sé hasta qué punto, bueno, ya sabemos que no es una norma natural, sino que es una norma más bien artificial, de que lo normal es que a los chicos le gusten las chicas y a las chicas le gustan los chicos, por lo tanto, como yo me ajustaba de forma espontánea a esa norma, nunca me tuve que cuestionar mi orientación sexual. Pero ¿qué pasa cuando de repente empiezas a tener un impulso sexual, empiezan a atraerte sexualmente otras personas y te das cuenta de que hay algo que no es la norma?
Mira, yo en mi caso, como soy más antigua, la más antigua de la mesa, pues fue curioso porque yo, de pequeña hasta los 10-11 años, yo jugaba con los chicos, me aburría con las chicas. Cuando jugaba con mis compañeras de clase, yo solía ser siempre papel de masculino, ¿no? Bueno, nadie me decía nada, en mi casa no me decían nada, me veían por ahí con cartucheras y sombrero de sheriff y pegando tiros y nunca me dijeron nada, me dejaron ser libre, que eso está bien. Uh-huh. Y luego de repente, hacia los 12 años, cuando ya paso un poco a... paso a la, como a la pubertad, uh-huh, ya empiezo a salir con mis compañeras, a salir con mis compañeras de clase, a salir con chicos. Uh-huh. Y a mí, yo sé que me atraían las chicas, pero siempre hacía el papel de chico, ¿no? Pero como uh-huh, tampoco no tenía un despertar sexual, pues tampoco me dirigí hacia nadie, ¿no? Uh-huh. Y ahí empecé a ir con chicos, pero claro, cuando llegué al instituto, pues ya me enamoré de mi compañera. Claro. Y entonces ahí yo ya me di cuenta, pero seguí yendo con chicos. Uh-huh. Hasta que un día, pues ya alguien se me plantó delante, que era una mujer, y ahí ya pues di el paso. Uh-huh. Y okay, di el paso, y un paso que, no, quiero decir, no me costó ningún, no tuve que ir a ningún psicólogo ni nada. Yo uh-huh, creo que lo tenía claro de que de siempre.
Okay.
Y bueno, y continué mi vida solo con relaciones femeninas, claro, ¿no? En medio tuve un momento bisexual que estuvo muy bien, muy divertido, evidentemente, y muy atareado, pero pero luego ya aterricé.
Porque el sexo, si se hace bien, siempre es divertido.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí, claro.
Eso es
claro,
así, es sí, así. Pero yo creo que es súper importante una cosa que has dicho, que es ese punto de que en casa nadie se metió contigo por adoptar uno u otro rol, experimentar, jugar, que es lo que se hace cuando eres niño, ¿no? Uh-huh. Y en un momento dado, el despertar de la atracción sexual se vive desde una forma muy, efectivamente, muy íntima, como tiene que ser, uh-huh, pero desde una normalidad, uh-huh, desde esto ha ido surgiendo, como comentabas, uh-huh, como comentabas tú, ¿no? Surge, uh-huh, y tú lo aceptas, lo abrazas, porque es lo que siempre has estado en consonancia, nunca, uh-huh, nunca te han puesto contra la espada de la pared y se te ha negado una cosa, uh-huh, y te han dicho esto que estás haciendo es pecado o está uh-huh, mal o nos vas a traer la ruina o eres la deshonra de la familia, ¿no?
No.
¿No? Entonces es muy chulo porque uh-huh, al final eso es lo que vive un heterosexual. Uh-huh. En ningún momento se le pone en duda que lo que siente o lo que hace está mal. Por lo tanto, uh-huh, lo que se despierta está naturalmente bien, ¿no? Y yo creo que es muy interesante.
No tuviste presión, ¿no? Tú fuiste poco a poco descubriendo uh-huh, te diste cuenta de que realmente tu orientación se dirigía más hacia el sexo femenino, ¿no? Uh-huh. O sea, tu atracción. Uh-huh. Entonces, ahí no hubo malestar.
No. Hombre, era en mi entorno familiar me preguntaba, uh-huh, ¿es que no vas a tener novio? Claro, siempre iba con chicas, venían chicas a mi casa, siempre durante X tiempo, un año, dos, tres, siempre estaba la misma chica.
Claro.
Para arriba y para abajo, y era, y tú no, tú, pero tú a lo mejor... No,
qué sospechoso.
Pero, claro, ¿no? Pero tampoco me preguntaban directamente, ¿no? Yo tampoco iba a salir del armario porque yo no entendía que no tenía por qué salir porque yo vivía mi vida y claro, yo no le preguntaba a nadie... ¿Por qué no tienes novio? Claro. Yo qué sé.
¿Por qué no te echan novia tú, no?
Claro, no claro, sé, no, era, es... No, aparte también he sido muy, quiero decir, bastante respetuosa, ¿no? Aunque yo claro, siempre esté de juerga, yo soy muy respetuosa y no me meto y yo observo y callo, ¿no? Pero, quiero decir...
Pues eso mismo hicieron contigo.
Claro, sí,
observaron,
probablemente. Sí, sí, sí.
Uh-huh. Y dejaron que sucediera.
Claro. Uh-huh. Uh-huh.
Sí, y, bueno, porque porque en tu casa eres un montón y con quedarte
claro,
así un poco parado en una
pequeña,
esquina...
Yo era la pequeña, yo
y
era como...
la pequeña.
Bueno, dejadla. Sí, que sea feliz.
Siempre se está riendo, dejadla. Sí, ella es feliz así, ¿vale? ¿Por qué no vamos a meter?
Es graciosa.
Claro, Angélica, mírala.
Mira, dentro con otra chica, ¿eh? ¿Cuántas amigas tienes?
Es que es muy popular.
Era muy popular, esa sonrisa, claro.
Festera, pues nomás que tenga amigas,
claro,
porque
claro,
es muy festera.
Okay.
¿Y tú, Elena?
Yo...
¿Cómo lo viviste?
Yo desde muy pequeña sabía lo que me gustaba. Lo único, claro, la sociedad te lleva a tus amigas. Ah,
claro.
Mira, pues tienes que echarte novio. ¿Y tú? ¿Y por qué? Si a mí me gustas tú.
Claro.
Claro, ¿qué dices? A ver, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? Pero claro, no lo podías decir. En ese momento era como, venga, vamos a disimular, ¿no? sí que me llegaba, me enamoraba tanto de hombres como de mujeres, eso me ha pasado, porque en realidad no me enamoraba de un sexo, sino de la persona. Porque yo cuando me he enamorado de una persona, entonces yo siempre me he sentido normal, la verdad, no me he sentido ningún bicho raro, ni simplemente salir a la calle, no he tenido que dar explicaciones a nadie, excepto lo que he dicho antes a mi madre, que me preguntó ya directamente que es lesbiana, y dije, pues qué más te da, ¿no? O sea,
¿qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar?
¿Qué va a cambiar, no? En el resto de con los amigos no he tenido problemas, en el trabajo nunca, tampoco. O sea, entonces yo he sido feliz siempre. No, tampoco era de jugar y ponerme la del sheriff, pero sí que iba con mi hermano, mis primos, todos chicos, pero no tenía nada que ver. Yo ya lo tenía claro desde
claro,
muy pequeñita.
Claro.
Por lo tanto, yo me he sentido normal siempre. He salido a la calle como una persona normal.
Ok. Qué guay, qué guay.
La verdad es que yo creo que habéis sido dos afortunadas también por el entorno familiar, sobre todo, que habéis tenido, ¿no?
Sí.
Porque aunque tu madre Elena quisiera saberlo,
normal.
Un poco para prepararse
la
intervención con tu padre, era un poco para ver el terreno por donde lo enfocaba
con él.
Sí. Pero yo creo que habéis tenido mucha suerte,
porque
eso también es importante, la suerte en la vida.
Luego, yo conozco algún caso de una amiga, ¿no? Que hija única, sus padres maestros, o sea, personas que, bueno, con algo de pedagogía, entiendo, la llevaron al psicólogo porque ella era, claro, para ahí estuvo en tratamiento y ella me contaba, muy amiga mía, y me contaba, ahí tenía al porque además es una persona de altas capacidades, esta amiga mía, ¿no?
Ajá.
Y ella me contaba, dice, ahí tenía al psicólogo diciéndome, bueno, cuéntame, y yo me quedaba mirándole y ahí estaba, callada.
Claro.
Pobre psicólogo.
¿Qué
situación?
No, pero imagínate
imagínate
también el tipo de psicólogo también, claro.
Ya.
De esos de antes y tal.
Claro.
Claro, porque no la llevarían a un psicólogo normal, la llevarían a un psicólogo
especialista.
Evidentemente.
Claro. Que sabían
que
les iba a
ayudar.
Hacer caso.
Un psicólogo para bolleras.
Sí.
Sí, lo ponía ahí.
Y ella lo, quiero decir, lo pasó mal.
Con la tarjeta.
Sí, ella lo pasó mal y tal. Pero ella era rebelde y ella hizo todo lo diferente a lo que sus padres querían todo.
Vamos, que fue ella misma. Que no era...
Sí, ella fue ella misma desde el principio.
Pues muy bien. A mí me parece bien. Bueno, oye, al final yo creo que no queremos adentrarnos mucho más porque tampoco queremos hacer muchísima ciencia. Yo creo que lo que pretendíamos con el programa de hoy, la parte esta, con la conversación con Mamen y con Elena, era un poco también comentar, presentar pues como ha hecho Bob Pop con su serie, ¿no? Contar un testimonio, el suyo en concreto, ¿vale? Y nosotros queríamos contar también un poquito de la historia, un poquito de la conformación de la orientación sexual, ¿no? El saber que es un poco espúrea, ¿no? Que surge, que hay componentes, como decimos ahora, y que ha habido siempre también mediados por la sociedad, ¿vale? Yo creo que si en el entorno de la Grecia clásica era tradicional de alguna manera que tú mantuvieras relaciones sexuales con tu maestro, pues eso de alguna manera va a afectar a tu expresión sexual, independientemente de tu orientación sexual, de alguna manera, ¿no? Pero que lo que es el impulso sexual, la orientación sexual, si te gustan más hombres o mujeres en un momento dado, eso está de alguna manera determinado, ¿vale? A pesar de que luego se exprese de forma más diversa, ¿no? Entonces, lo que pretendíamos oír era eso, ¿no? Pues tener una charla con vosotras, revisitar un poquito la serie de Maricón Perdido y hablar un poquito de esos contenidos y de un poquito de nuestra vida, ¿no? Que yo creo que ha resultado interesante, ¿vale? Yo creo que Elena y Mamen, a vosotras os vamos a dejar aquí porque hay una parte con César y nuestra Elena, la otra Elena, en la que vamos a hablar de de la esclerosis múltiple que presenta. ¿Esclerosis múltiple? Sí, ¿verdad? Mm-hmm. Una esclerosis que presenta Bob Pope, ¿vale? Desde el punto de vista de César, que él es neurólogo, ¿vale? Pero como las cosas son así y estamos en pandemia y resulta que tenemos hijos y es domingo por la noche y esto está siendo un frenesí, pues lo pegaremos y de nuevo, querida escucha, tú no te vas ni a enterar de que hemos hecho aquí un cortapega, ¿vale? Pero sí que queremos despediros, Elena, Mamen, muchísimas gracias por haberos prestado a este tercer grado tan simpático que hemos hecho.
No ha sido para tanto.
No, ¿verdad?
No.
Ha sido divertido. Ha sido
esperabas más, esperabas que fuera más...
Sí.
¿Sí, no?
¿Qué va? Es que uno no está preparado.
Si no hemos hablado ni de posturas ni de cosas así, ha sido todo así como muy académico.
No, lleguemos
divertido.
A eso, Eso en otro capítulo.
No es necesario.
ya entraremos.
Que cada uno imagine.
Ahí.
Eso es.
Que investiguen, ¿vale? Que salgan a la calle.
Precioso. Eso, y que vivan.
Que
hostia.
Vivan, claro.
Que vivan,
no
que vivan.
Que no tengan miedo.
Oye, muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias, Mamen, por haber estado aquí, ¿vale? Y nada, buenas noches y a vosotras en concreto. Y nosotros vamos a seguir, ¿vale?
Muy bien.
Buenas noches.
Buenas
un besito
noches.
Grandísimo.
Muchas gracias a vosotros.
¿Eh?
Un placer, como siempre.
Hasta luego.
Chao.
Ahora.
Chao.
Bueno, pues ya estamos aquí. Como comentaba, os he comentado a vosotros, queridos y queridas oyentes, no os habéis dado cuenta, más que porque yo lo estoy repitiendo una y otra vez, que hemos cambiado de escenario, pero ya estamos con Elena y César, nuestra Elena y nuestro César, para hablar de la parte de la serie... Más de la neurología, porque recordar que Roberto, Bob Pope, en un momento dado, le pasa algo en el cerebro, ¿vale? Y para eso tenemos aquí a nuestro neurólogo de cabecera, un poco para que nos explique qué es lo que le pasa a Roberto y qué es eso, César.
¿Qué tal, Josevi?
Aquí estamos.
Buenas noches, bueno,
¿ves?
Buenos
aquí
días,
está Elena.
Tardes,
buenos
noches,
días, tardes, noches. Es que no he saludado. Es que claro, como nosotros llevamos un rato aquí, pienso que vosotros también, y no es cierto. Elena, César, bueno, antes que nada, ¿qué tal? 4 meses sin grabar y aquí estamos.
¿Tanto tiempo?
Tanto tiempo. Esto es terrible.
Esto es terrible. Tenemos que ponerle remedio ya.
Y la próxima tiene que ser ya presencial.
Sí,
aunque sea con distancia o lo que sea, pero esto de grabar en remoto no nos ha venido nada bien y llevamos ya 1 año y medio haciéndolo. Esto es tremendo. Esto es así. Bueno, César, por favor, ilumínanos con el tema este de qué es lo que le pasa.
¿Qué le pasa a Roberto, no?
Claro.
Roberto, antes de ser Bob. Vamos a ver, a Roberto le dan un diagnóstico de esclerosis múltiple, ¿no? Entonces la gente quizá dicen esclerosis múltiple y llegan todos los fantasmas y estos seres oscuros, ¿no? De lo desconocido, ¿no? Entonces yo creo que es una buena cosa saber qué es la esclerosis múltiple para saber qué es lo que tiene Roberto, ¿no?
Claro.
La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central, ¿vale? Que es en gran parte inflamatoria, ¿vale? Uh-huh. Es una enfermedad autoinmune. Es decir, que las defensas del sistema inmune ataca al sistema nervioso, ¿no? Se piensa que es el malo y lo ataca, ¿vale? Y también tiene un pequeño...
Cuando hablamos del sistema nervioso, ¿estamos hablando del cerebro? ¿Estamos hablando de la espina dorsal, de los nervios? ¿De qué estamos hablando?
Pues estamos hablando del cerebro, de la médula espinal y de los nervios ópticos, ¿vale? Y ahora te cuento un poquito por qué.
Vale, muy bien.
¿Cómo es esta enfermedad inflamatoria? Tú sabes que en el cerebro tenemos neuronas, ¿no?
Yo eso lo sé.
Tú lo has visto en la carrera, Elena, yo creo que también.
Las redes neuronales.
Sí, básicamente son las carreteras estas, las autopistas de Eres una vez en la vida, donde iban, no sé por qué, una especie de espermatozoides, pero que no, eso en la realidad no existe.
Esas eran las neuronas, pero bueno... Pues básicamente por ir un poco a lo gordo está la sustancia gris, que es donde están los cuerpecitos de las neuronas con sus pelitos y esas cosas.
¿Sí?
Y luego está la sustancia blanca, que uh-huh. básicamente es como un ramillete de cables, uh-huh. por así decirlo. Okay. De la neurona sale lo que es el axón, que es un cable largo, por así decirlo.
El cable gordo. Uh-huh.
Que está cubierto por una cosa que se llama mielina.
Ajá.
¿Vale? Que es como el axón sería el cobre del cable y la mielina sería pues el plastiquillo de alrededor que lo aísla, ¿no?
Para qué metaforaza. La qué conducción. Metaforaza, por Dios.
Metaforaza.
Y encima tiene un nombre bonito, porque tú dices plasticazo que recubre y fatal, claro. Pero dices mielina.
Mielina.
Y suena hasta bien.
Suena a canción de Camilo Sesto.
También.
Mielina.
Bueno,
tus referencias musicales son un poco viejunas. Bueno, lo hablaremos en otro momento.
Te cuento, bueno, total, porque la sustancia gris está en los cuerpos de las neuronas y la sustancia blanca hay básicamente un ramillete de cables cubiertos de esta mielina que hemos hablado, que es la cubierta del cable. Entonces, esta sustancia blanca está por la parte del interior del cerebro, por así decirlo, pero también viaja hasta la médula espinal. Y también los nervios ópticos tienen esta mielina, es decir, es sustancia blanca del sistema nervioso central. Okay. ¿Vale? Es una enfermedad que en principio no tiene que afectar a los nervios, ni a las raíces nerviosas, ni nada. Esto porque eso es una mielina de otro tipo, por así decirlo.
De otro tipo. Uh-huh.
¿Vale? Okay. Entonces, la esclerosis múltiple produce placas de inflamación uh-huh. en esas vías, en esos ramilletes de cables, que lo que producen es una pérdida de función. Pues del sitio donde lleva información esa vía, por ejemplo.
Como si que está apretado, ¿no? O como que se aprieta el cable y no pasa. O...
Bueno, como que se inflama y digamos que esa conexión no funciona bien, por así decirlo.
Vale, ok.
Imagina, por ejemplo, tú tienes una vía que va desde tu corteza cerebral, ¿no? Uh-huh. Y que va hasta tu médula espinal, ¿no?
Vale.
Y luego a partir de ahí, pues bueno, ya va por las raíces para mover tus brazos, tus piernas, ¿no?
Vale.
Si en esa vía... se produce una placa de inflamación, pues digamos que uh-huh. lo que hace es producir una pérdida de fuerza, una pérdida de función, en este caso de la fuerza. ¿Vale?
Ok, vale.
Entonces, los síntomas típicos de la esclerosis múltiple, pues depende de la vía que pille, de ese ramillete de cables, de la función que tenga, ¿no?
Uh-huh.
Como por ejemplo, si tú cortas el cable del altavoz, pues lo que haces es que no estás escuchando, ¿no? Si cortas la batería, pues no funciona nada, bueno.
Vale.
Eso está entendido, ¿no? Entonces, los síntomas típicos de la esclerosis múltiple, lo más habitual, son uh-huh. síntomas, por ejemplo, sensitivos. Es lo más típico, como por ejemplo, perder fuerza en medio cuerpo o perder la sensibilidad uh-huh. de la cintura para abajo, por ejemplo.
Uh-huh. Okay.
Esos son síntomas más o menos típicos. ¿Vale? Otros síntomas serían perder la fuerza en medio cuerpo también, o perder la fuerza. Es decir, medio lado del cuerpo.
Exacto, el izquierdo, ¿vale?
también,
o el derecho.
También puede ocurrir por una mielitis que decimos, que es una lesión inflamatoria en la médula, ¿vale? Una pérdida uh-huh. de fuerza, por ejemplo, pues una pérdida de fuerza en las piernas.
Okay.
También es bastante típico, como la sustancia blanca también está en el nervio óptico, una pérdida de visión, ¿vale? Lo que llamamos una neuritis óptica.
Ok.
Y también otro de los síntomas más frecuentes, y es en el caso de la serie. Parece ser que es el síntoma con la que se presenta, que de repente está en clase y empieza a torcer un ojo.
Está en una reunión de trabajo.
Es una reunión de trabajo. Una reunión de trabajo.
Sí. La famosa escena del aborto de la mandarina.
Sí.
Vale, verdad. Me he confundido de escena. Está en una reunión y de repente, es verdad. Y de repente empieza a meter un ojo, ¿no? Se le va un ojo, empieza a ver doble, empieza a ver borroso. Es un poco lo que te ponen en la serie. Entonces, ese brote, que se te tuerce un ojo, sería un brote del tronco del encéfalo. Es decir, lo que hablamos otras veces, de donde se juntan todos los cables ahí, el cogollito del brócoli.
Aquella
analogía. Es ahí donde se entiende que esa visión borrosa, ese torcer el ojo, por así decirlo, se produce la inflamación. Bueno.
Ajá.
Y otros síntomas habituales también puede ser por la pérdida de equilibrio, la pérdida de la coordinación.
Claro.
Esto uh-huh. es una enfermedad que puede ocurrir, habitualmente ocurre por brotes, es decir, tienes un brote de inflamación en una de estas vías, uh-huh. lo normal es que el brote dura un tiempo determinado, pues unos días, semanas, a veces dura un poquito más, ¿no? Dependiendo, y lo habitual, por lo menos al principio de la enfermedad, es que esos brotes remitan, es decir, que se te quiten los síntomas y te quede pues, más o menos bien o sin muchos uh-huh. síntomas o incluso totalmente asintomático después de lo que llamamos brote.
Claro.
¿Vale?
Okay.
Y dependiendo del tipo de esclerosis múltiple, pues la evolución puede ser una u otra. La típica, digamos, la más habitual, es lo que llamamos una forma recurrente remitente, que es decir, que ocurre brotes. Y los brotes ceden, es decir, se pierden los síntomas, te quedas normal y al tiempo tienes otro brote y te vuelves a recuperar y así sucesivamente. Es, digamos, la forma más...
Eso
más
es lo típica. Normal.
Existen también unas formas progresivas. Hay una forma que es directamente progresiva, es decir, que no tienes brotes, que no tienes de repente empiezo con que se me tuerce el ojo y luego se me va curando, sino que progresivamente vas añadiendo síntomas de afectación de esas vías que están inflamadas, y eso es la complicada de diagnosticar. Pero bueno, lo que te presentan en la serie en este caso parece una forma recurrente remitente porque ocurre un brote, es decir, de repente está en una reunión y de repente se da cuenta de que ve doble porque se le tuerce un ojo, ¿vale? Y luego hay otra forma que muchas veces es derivada de la forma recurrente remitente, que es la secundaria progresiva, que es cuando la enfermedad empieza a no cursar tanto por brotes y empieza a ser más progresiva independientemente de los brotes. Es decir, que uno ya no tiene tanto de repente no veo por un ojo, de repente pierdo sensibilidad, sino que poquito a poquito a más
desde a poquito,
va apareciendo debilidad, pérdida de sensibilidad, alteraciones visuales, etcétera. Y eso es un poco con el curso de la enfermedad.
Elena, creo que querías decir algo.
Sí, yo quería que nos explicara un poco a quién afecta, ¿no?, la esclerosis múltiple. Es decir, ¿cuál es la edad típica del diagnóstico? Porque realmente aquí en la serie vemos a un Roberto muy, muy jovencito, ¿no?, alrededor de los 20 y pocos años. ¿Es eso frecuente?
Pues sí. Desgraciadamente es una enfermedad que suele afectar a gente joven. Vamos, los 20 y pico, 30 y pico, a veces diagnosticamos a partir de los 40, y aunque es más raro, puede haber diagnósticos, digo diagnóstico porque a veces ha habido síntomas previamente que han pasado desapercibidos, ¿no?
Claro.
En gente mayor, incluso mayor de 40 años y de 50 años. Yo he visto hasta un diagnóstico en torno casi a los 70 años.
Fíjate.
De múltiple. Eso es menos típico, ¿vale? Hay que pensar en muchas otras cosas.
Sí.
Pero menos típico. Lo normal es que sean gente de 20 y pico, 30 y pico, son lo más habitual, ¿vale? Luego hay también una preferencia femenina, es más frecuente en mujeres.
Anda.
Y es más frecuente, digamos, en el primer mundo. En latitudes altas. Es decir, el paciente tipo es mujer joven caucásica. Digamos,
sí,
que sería el prototipo de paciente.
¿Por alguna particularidad genética o por algo en el ambiente, no sé, por comer demasiado, no sé,
pues
cosas
eso
no EMGs?
Y parece que no queda claro del todo cuál es, que si la vitamina D, que si el sol, pero no queda claro el origen último de la esclerosis múltiple. Tampoco es una enfermedad que sea genética, ¿vale? Por si alguien lo está pensando, tenido mi padre, lo tengo yo y lo tendrán mis hijos, porque no es una enfermedad genética. Sí que hay una cierta agregación familiar, pero no es genética en ese sentido, de que sea condicionada por la genética.
Vale.
¿Y cómo se diagnostica? Es decir, ¿qué pruebas hacen falta? Porque sí que vemos, aparte de ese... esa coreografía maravillosa, ¿cómo se llaman las coreografías estas de 1000 personas a la vez?
El
lip dab, no. Bueno,
no.
Flash mob. ¿No? Aparte de este flash mob de exploración neurológica maravilloso, en el que mira por la ventana y ve a todos sus compañeros de colegio de años antes en clase de gimnasia, en lugar de haciendo gimnasia, haciendo exploraciones neurológicas, hasta me parece preciosa. Que un inciso sobre la serie, una cosa que me ha gustado mucho de la serie, que supongo lo habréis hablado, es la manera en la que cada episodio significativo de su vida está relacionado con una canción o con la música.
Pues mira, no hemos entrado porque tampoco queríamos entrar demasiado en lo que es el análisis de la serie, ¿vale? Porque queríamos hablar de otras cosas, pero a nivel narrativo la serie está construida de forma maravillosa. O sea, tiene una forma, por ejemplo, me salgo un poquito del tema para hablarlo, ¿no? Pero ese dibujo que hace de cuando a él lo violan en el Parque del Retiro y él tiene que hablar, o sea, tiene que buscar a alguien con ese contraluz, con esos blancos y negros y tal, me parece una forma increíble, increíble de narrar ese momento tan duro para él, ¿no? O sea, el lenguaje, tanto visual como narrativo, que utiliza la serie es increíble. A mí me gusta mucho.
Y el tema de la violación, eso yo ya lo conocía porque lo contó en Buena Fuente.
Sí.
Y a mí me gustó porque yo hasta entonces no conocía mucho a Bob Pope, le había visto alguna vez y tal, pero contó de una manera maravillosa, que si podéis buscarlo, porque con ese humor ácido, sarcástico suyo y tal, contó el tema de la violación a raíz de la primera sentencia de la manada.
Fíjate.
Para decir, mirad, es que la gente en las violaciones, ¿no? Las víctimas, claro, no se comportan a lo mejor como tú esperas, porque yo,
claro,
me fui con una bolsa de basura negra y unos zapatos marrones a casa y lo único que podía pensar es que la bolsa de basura negra no pegaba con los zapatos.
Claro, necesitas protegerte de alguna, claro, manera de la realidad tan cruel que tienes, ¿no?
Entonces eso me pareció muy, muy chulo como lo contó y cómo le pone imagen, ¿no? En la serie. Y ya digo, volviendo al tema, me parece muy bonito el cómo en ese momento también, quizá traumático, ¿no? Del diagnóstico, de que te están dando una noticia, una muy mala noticia, muy joven, en un momento en el que no te toca, ¿no? Digamos, entre comillas, una noticia de ese tipo, cómo él redirige, ¿no? Hace esa reelaboración de verse con su amiga del colegio haciéndose la exploración neurológica como si fuera, claro, una clase, ¿no? Que va a terminar. Pero sí, volviendo a eso, el tema...
Es una analogía bonita porque, claro, cuando tienes unos síntomas de este tipo, no solamente exploras la mirada, ¿no? Haces una exploración neurológica completa, que es un poco como un pequeño ritual, ¿no? De vas por todos los sistemas que se suelen afectar en la, claro, enfermedad, y los que no también, porque claro, cuando vienen con estos síntomas no tiene un cartel de la enfermedad que tiene, ¿no?
Pues, claro, hay que buscar.
Puede ser un ictus, puede ser otra serie de enfermedades. Entonces le hace la exploración neurológica completa, ¿vale? Que suele incluir, pues eso, ver la fuerza, la sensibilidad, la coordinación, y que se parece mucho, pues, a esa imagen que están todos haciendo esa coreografía a la vez. Y yo supongo que lo quiere poner porque se la habrán hecho tantas veces, sobre todo, claro, al principio, pero luego con todas las revisiones, una y otra vez, la misma exploración, que lo pone como si fuera esos movimientos tan... como si fuera un baile, ¿no? Como si fuera una coreografía de siempre hago lo mismo, ¿no?
Claro.
Entonces, además, yo creo que tiene que ver con eso, con ese hartazgo de las exploraciones que, claro, le habrán
creo hecho. Que lo dijiste en el programa que hicimos sobre Robbie Williams, que Robbie Williams es el de...
El cantante.
Qué tonto soy. Muchas veces los diagnósticos neurológicos son puramente clínicos, es decir, tú no puedes ir y con una gotita de sangre entonces averiguar qué es lo que le tiene a un paciente. Y yo creo que eso es una parte muchas veces desconocida de la práctica médica, ¿no? Que hay veces que el médico lo que hace es mucho más que decir, si tiene gripe, entonces le doy esto. No, primero hay que ver qué es lo que tiene, y eso no es sencillo.
De hecho, hay muchos diagnósticos que son puramente clínicos. Bueno, psiquiatría, tú lo sabes, porque vosotros os manejáis únicamente con síntomas.
Claro.
O sea,
claro,
si pedís una prueba es porque pensáis que no tiene algo psiquiátrico, sino que tiene alguna otra cosa.
Claro.
Nosotros somos básicamente brujos y chamanes, pero vagos. O sea, de los que trabajamos sentados. Esta gente que no son brujos y chamanes, porque esta gente tiene ciencia, o sea, entiéndaseme, esta gente puede pedir una serie de pruebas que confirman una serie de sospechas, pero en cambio... la exploración neurológica a mí siempre me ha parecido como una especie de rito chamánico, sí, exorcístico. O sea,
sí,
si usted, señora, va alguna vez al neurólogo y se encuentra delante a mi señor marido o a cualquier otro señor neurólogo que le dice cosas del tipo, tóquese con el dedo la punta de la nariz, ahora con la otra mano, ahora sáqueme la lengua y ahora camine con un pie delante del otro. No piense usted, señora, este tío me está tangando, se está riendo de mí. No, eso es la exploración neurológica.
Una vez un paciente me dijo que si yo estaba pensando que estaba borracho, pues le hacía, pues tocarse la nariz,
claro,
la coordinación, como si fuera la Guardia Civil,
sí, ¿no?
Explorando, claro, a alguien que va mamado, pues como que se sintió ahí ofendido. Digo, no, hombre,
un poquito,
la curación normal.
Pero bueno, en el caso de la esclerosis múltiple sí que, aunque el diagnóstico es por sospecha clínica, sí, hombre, sí que hay una
antiguamente, serie... Antiguamente es como, bueno, eres una chica joven y has tenido una neuritis óptica, es decir, una pérdida de visión de un ojo, bueno, una serie de otros datos, y yo qué sé, una pérdida de sensibilidad en otro momento distinto de todo esto, de las piernas, pues es una esclerosis múltiple. Ya está. Pero esto, quiero decir, es diagnóstico antiguo, ¿no?
Claro.
Hoy en día nos basamos muchísimo, muchísimo en la resonancia magnética. Okay. No se entiende que se haga un diagnóstico de esclerosis múltiple sin haber hecho una resonancia magnética. Oye, puedes tener la sospecha, claro, ¿no? Por, claro, los síntomas, porque te está contando que ha tenido algo que te sugiere un brote anteriormente, pero todo paciente con una sospecha de esclerosis múltiple, pues la resonancia se la lleva. ¿Vale?
Claro.
Incluso en la serie,
eso te iba a pedir,
en la serie ponen ahí en el negatoscopio unas resonancias. Esas resonancias son de esclerosis múltiple. Es verdad que la esclerosis múltiple no tiene una forma, digamos, de tener esas lesiones que sea suya única, ¿vale?
Claro.
Sí que hay lesiones muy sugerentes, muy características, pero el diagnóstico no debe ser únicamente basado en la resonancia magnética.
Claro. Claro,
¿vale?
Claro.
Porque no son específicas de nada, es decir, hay otras enfermedades autoinmunes que pueden dar ese tipo de lesiones, hay lesiones vasculares que pueden parecerse a estas, pero vaya, la que ponen en la serie de Roberto es muy muy sugerente por algunas características
además,
que tiene, vaya,
claro,
tú bastantes... tienes una sospecha de esa resonancia,
claro,
que la sospecha es que puede ser una suya más reciente,
real.
Okay, sí, claro. Porque tiene muchas lesiones en esa resonancia. Hombre, puede ser la que tenía entonces. Hay gente que se diagnostica y tiene el primer brote cuando tiene bastantes lesiones ya que se ven en la,
claro,
resonancia.
Claro, ¿vale? Ya tiene una historia.
Lo que pasa es que esa resonancia que ponen ahí tiene bastante carga. Entonces
está,
yo sospecho
muy malito,
que no es la resonancia de cuando le hicieron el diagnóstico. Que a lo mejor no es su resonancia. A lo mejor es un... Quiero pensar que a lo mejor es su resonancia. Pero si lo es una un poco más reciente porque tiene bastante,
claro,
carga.
Claro, claro.
De lesiones. No, pero bueno, a lo que iba.
Sí.
Que a día de hoy, digamos, lo basamos mucho, mucho en los síntomas, ¿vale? Hay que, para poder decir que es una esclerosis múltiple con todas las letras, ¿vale? Por no meterme en fregados de criterio de diagnóstico, hay que tener un brote, ¿vale? Síntomas,
claro,
sugerentes de esclerosis múltiple. Y además, hay unos criterios, y digo criterios porque no hay la única prueba de la esclerosis múltiple, no hay una prueba que te da la respuesta, ¿no?
Claro.
Es una unión de los síntomas con las resonancias, con la evolución de las resonancias y la aparición de esas lesiones en diferentes,
claro,
lugares, en diferentes momentos para hacer el diagnóstico.
Claro.
¿Vale? Hoy en día se suele hacer bastante, con unos criterios bastante afinados, que son bastante sensibles, incluso con poquitas lesiones y con síntomas, se hace un diagnóstico bastante, bastante bien. Y luego solemos hacer una analítica también para descartar, pues, otras enfermedades que pueden parecerse a la esclerosis múltiple.
Claro.
Y muy frecuentemente hacemos una punción lumbar. Es una prueba que consiste básicamente, pues, se parece un poco a la epidural, que es introducir una aguja entre las vértebras para sacar el líquido que baña el sistema nervioso y, bueno, y obtener algunos datos que nos apoyan un poco el diagnóstico.
Pero esa prueba es esa que da tanto miedo, que hemos visto en películas de la niña así encogida y llorando y le ponen una aguja del tamaño de tu dedo, ¿no?
Eso pues
es una
sí.
Pues sí.
Es esa, sí. La típica del doctor House, hay que hacer una punción lumbar.
Y todo el mundo ya a llorar.
Que luego no es para tanto, quiero decir. Que...
Sí, eso lo dices porque no te han, porque
días,
no te han hecho nunca, seguro. A ti. ¿Cuántas te han hecho a ti?
No, a mí ninguna, pero técnicamente es un poco parecida a la epidural, ¿no? Es igual,
vale,
igual,
vale,
no vas,
okay,
al mismo sitio, pero al paciente más o menos es como la epidural.
Vale, ok.
Es
okay.
Un ejemplo que ponemos, no es en la epidural, pero... De hecho, nosotros no metemos medicación, es casi diría más inocua, porque lo único que haces es sacar líquido para analizarlo, no metes
ya
nada.
Vale, entonces podemos ir con un poquito menos de miedo, a lo mejor. No, sigue siendo la aguja de un tamaño del dedo.
Claro, cuando la ves, pero es finita.
Por eso no hay que mirar.
No hay que mirar.
Okay,
no, bueno,
okay,
para tanto, o sea, casi siempre es como, bueno, no era para tanto, pero claro, la gente viene tan tensa,
claro,
que a veces cuesta por lo tenso que vienen, pero...
Claro, claro. Sino, ok. Oye, y yo creo que ha quedado la parte de la esclerosis, la parte así más dura, yo creo que ha quedado, medio quedado un aquel. Oye, y el dos cositas. Uno, ¿esto de dónde sale? ¿Esto por qué se produce? ¿Hay un virus? ¿Hay un bicho que te muerde? ¿Te ha tocado?
¿Esto la cómo picadura va? De la esclerosis múltiple.
Exacto, ¿por qué aparece? O sea, ¿esto es por tener una juventud loca? ¿Esto es...?
No,
por
lo que te comentaba antes, que no...
¿Por chupar la pared última, pintada de
si
plomo?
La vitamina D, que si el virus de Steinbar, es decir, hay vale. Esas teorías, ninguna de ellas está totalmente confirmada, vale. Vaya, pero...
¿Y el pronóstico qué tal? O sea, cuando te dicen, ¿tiene usted esclerosis múltiple? Ya dices, a la mierda.
A ver, en la serie lo pintan un poco feo, pero porque cuando le hacen el diagnóstico a Roberto, el pronóstico pues era un poco más, en fin, más sombrío.
Mira, estamos hablando claro. Años 80.
Años 80, sí, sí, sí. 90 casi, por así decirlo. Es verdad un poco lo que dice, ¿vale? Por aquel entonces había algún tratamiento inmunosupresor aprobado, pues algún tratamiento había, pero sí que básicamente pues tenía brotes y te ponían los corticoides que lo que hacen principalmente es acortar la duración de los síntomas, pero
del brote,
en
vale,
sí mismo okay. no mejoran el pronóstico a largo plazo, ¿vale? ¿Vale? Para
vale.
quitarte antes los síntomas, ¿no? Para estar un poquito mejor antes, ¿vale? Vale, pero okay. no modifican. A partir de los años 90 empezaron a salir algunos tratamientos que se llaman tratamientos modificadores de la enfermedad.
Okay.
¿Vale? Es decir, que cambian el curso de la enfermedad, reducen uh-huh. la frecuencia de brotes y bueno, pues han ido saliendo nuevos tratamientos. No voy a entrar mucho en digamos, los,
claro.
los parámetros que se utilizan para ver la eficacia de los tratamientos, pero que se ha mejorado mucho en el pronóstico de la enfermedad. ¿Vale? Y si uno va antes por el lado de la discapacidad y de tener síntomas neurológicos claro. incapacitantes, o puede pasar sin brotes y con pocos síntomas durante más tiempo. Entonces sí que es un poco un antes y un después. ¿Vale?
Claro.
Al principio, los años finales de los años 90, digamos, porque se investigaban al principio de los años 90, pero se aprobaron a finales, había un par de tratamientos con los que nos hemos manejado hasta entrados los 2000. Había algunos tratamientos un poquito más potentes, inmunosupresores, pero digamos en los últimos 10 años ha habido un boom bastante importante de más tratamientos inmunosupresores y cada vez van saliendo más. Casi todos son, digo inmunosupresores porque es la mayoría, ¿vale?
Claro.
Los primeros fármacos no eran inmunosupresores, los primeros fármacos, me refiero a los de los años 90.
Sí,
los,
sí, sí.
Los famosos, el acetato de glatiramina, que tiene un nombre...
Famosísimo. Una cosa, inciso.
Y los interferones, que son los que han sido más famosos en todos estos años.
Inciso, como nosotros somos asquerosamente endogámicos, o sea, nosotros en sentido estricto, ¿no? Este señor y yo, pero en general los médicos somos muy endogámicos, entonces estamos muy acostumbrados para hablar entre nosotros, hablar para médicos. Entonces, ¿puedes explicar, por favor, a los oyentes y las oyentas? ¿Qué es un tratamiento inmunosupresor y por qué se utiliza en esclerosis múltiple?
Pues los inmunosupresores, es verdad, tienes toda la razón. Los inmunosupresores básicamente son medicaciones que te bajan las defensas, por así decirlo. Lo contrario que el Actimel, por claro. así decirlo. Sí, que claro. te reduce las defensas. Hombre, pretenden ser un poco selectivos para los mecanismos que están implicados en la esclerosis
claro.
múltiple, ¿vale?
Claro, entiendo que... al ser una enfermedad autoinmune, lo que buscas es que el sistema inmune no sea tan agresivo.
Atontar el sistema inmune. Pues, vale. si puede ser la parte del sistema inmune que está implicada en la esclerosis múltiple y no todo el sistema inmune. ¿Vale?
Claro.
Aunque hay tratamientos un poco de todo tipo, hay diferentes... diferentes fases, digamos, de tratamiento. Hay un tratamiento básico y hay tratamientos un poco más avanzados, por así decirlo,
vale.
más agresivos también, inmunosupresores
okay.
más potentes, un poco dependiendo de cómo venga la enfermedad, porque
claro.
no a todo el mundo le viene la enfermedad igual.
Claro.
Hay gente que empieza con muchos síntomas y muchos brotes, a pesar de la medicación, a sus 20 años, y hay gente que empieza a los 40 con algún brote y a lo mejor tiene poca actividad, pocas lesiones,
claro.
entonces un poco cada uno le va como,
vale.
como le va en esta guerra.
Ok. Oye, y antes de terminar, la otra gran esclerosis conocida es la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica.
Amiotrófica, sí.
Amiotrófica, lo que sea. Joder, no te digo yo que... si dicen que los psiquiatras son los chamanes, los psicólogos somos ya literalmente vendecazuelas.
Sí, la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, ¿vale? Sí. Para entendernos, porque yo creo que es un nombre un poco más popular.
La de Stephen Hawking.
Claro, tiene en común con la esclerosis múltiple pues la discapacidad, sobre todo, pero es una enfermedad muy distinta y con un pronóstico también bastante distinto.
La ELA
tiene un pronóstico, digamos, de media, quitando algunos casos más excepcionales. Digamos, Stephen Hawking es un buen ejemplo de caso excepcional. ¿Vale? Tiene un pronóstico más cercano a los 2 años,
fíjate,
¿vale? Poco más, quizá.
Sí, pero, sí, sí.
De pronóstico de vida.
Sí,
¿vale?
sí, es jodido. O sea,
por eso,
es
cuando uno le diagnostican esclerosis múltiple, no tiene que pensar en la ELA porque es muy distinta la enfermedad.
Es diferente.
¿Vale? La ELA es una enfermedad que te deja, pues, como Stephen Hawking, es decir, con una debilidad, una pérdida de masa muscular generalizada.
Claro.
Y una dificultad incluso, pues, para respirar, para tragar, que es lo que
provoca que es de lo que te mueres.
La muerte en poco más de 2 años. Con tratamiento y sin tratamiento, ¿vale?
Y sin tratamiento.
El tratamiento mejora un poquito el pronóstico, pero poco.
Ya.
Poco, por desgracia. La esclerosis múltiple sí que podemos hablar de modificadores de la enfermedad.
Claro.
Pues eso no tiene nada que ver. Son medicaciones que sí que evitan brotes, que evitan atrofia, que evitan discapacidad.
Claro. Vale. Vamos a irnos, que nos hemos puesto un poquito graves. Es que es así, es que es lo que hay. No haber preguntado. Elena, comentabas antes que hay veces que la esclerosis viene de la mano de otros trastornos relacionados con la salud mental. ¿Nos puedes hablar un poquito de cómo puede venir el PAC, a lo mejor?
Sí, bueno, pues evidentemente dependiendo, por ejemplo, de la localización de las lesiones inflamatorias y de, bueno, pues la evolución, la propia evolución de la enfermedad, la esclerosis múltiple se asocia de una manera muy, muy, muy directa, por ejemplo, a trastornos como la depresión. Estamos hablando de que, por ejemplo, la prevalencia vida de depresión, es decir, las probabilidades que uno tiene de tener una depresión mayor a lo largo de la vida ronda más o menos el 4%, un poco más alta en mujeres que en hombres, porque como hemos hablado otras veces en otros episodios de este podcast, que seguro que todos habéis escuchado.
Todos.
Los trastornos afectivos, es decir, los de tipo depresivo, maníaco-depresivo, etcétera, los que afectan al ánimo, son más frecuentes en mujeres. Pero ya digo, pues hablamos de un 4% más o menos en población general, un 5 y pico en mujeres y cerca de un 3% en hombres. Bueno, pues en esclerosis múltiple la prevalencia de vida de depresión ronda el 50%. Es decir, hasta el 50% de personas diagnosticadas de esclerosis múltiple tendrán un episodio depresivo clínicamente significativo a lo largo de la vida. Y también está descrita un aumento de la prevalencia del trastorno bipolar en esclerosis múltiple. Hay una asociación que es algo, vamos, significativo también y que no solo se explica por la propia adaptación a la enfermedad.
O sea, que no es un trastorno adaptativo que se desarrolla en otra cosa, sino que puede ser independiente. O sea, como que viene a la par.
La prevalencia de depresiones menores o de trastornos de adaptación también está aumentada en la esclerosis múltiple.
Claro, está claro.
Es que en este caso, comparado, por ejemplo, con otras enfermedades neurológicas, que de por sí ya en las enfermedades neurológicas, pues como tocan al cerebro, más frecuente depresión en general, pero dentro de las enfermedades neurológicas, la prevalencia de depresión esclerosis múltiple llama poderosamente la atención. Es decir, ahí,
muy llamativo, sí.
Claro. Entonces, bueno, pues ahí hay mecanismos inflamatorios que probablemente están en juego también,
claro,
¿no? Hay hipótesis inflamatorias, tanto en depresión, por ejemplo, como en esquizofrenia, pues son cosas que están ahora mismo, que llevan tiempo estudiándose, pero que...
Están encima de la mesa ahora mismo.
Que muy probablemente dentro de 200 años, nosotros ya no lo veremos, pero como he dicho otras veces, dentro de 200 años veremos qué demonios era todo esto. De lo que hablamos ahora.
Sí, también puede tener que ver, ya casi más elucubrando, ¿no? Pues cuando uno pierde fuerza en medio cuerpo porque se le ha alterado la vía motora, es una cosa evidente, ¿no? Pero cuando se alteran las vías, pues había serotoninérgica, dopaminérgica.
Claro.
Probablemente tiene unos síntomas o un efecto más sutil, ¿no? Al que es difícil, claro, señalar ha sido en este momento o ha sido en este otro. Pero al fin y al cabo, cuando uno tiene lesiones dispersas en el sistema nervioso, se afecta un poco todo, ¿no? De hecho, hay una afectación, claro, cognitiva también con el tiempo. Cuando,
claro,
se acumulan muchas lesiones, pues hay una afectación un poco más difusa, que es lo que luego produce ese deterioro a más largo plazo. ¿Vale? Un deterioro, claro, de la marcha, pues uno tiene la imagen de la silla de ruedas y es una, uh-huh, es una imagen, sí, sí, real. Es verdad que variable para cada persona y con una larga evolución de la enfermedad, pero, uh-huh, eso también ocurre.
Claro. ¿Y yo tengo en consulta? Te digo una cosa, un poco por ilustrar este tema. Yo tengo en consulta un póster de una youtuber, que su canal es Antroporama, que el póster me gusta un montón porque dice que piensas con un trozo de carne, ¿vale? Entonces, claro, si la esclerosis es una enfermedad de los cables y el cerebro, con lo que piensas y con lo que sientes, está hecho también de cables, es lógico pensar que todo esto se puede haber afectado, o sea, que si es que es que está ahí, ¿no? Entonces, claro, tiene mucho sentido en ese sentido.
Además, las manifestaciones clínicas de la depresión mayor en pacientes con enfermedades desmielinizantes son un poquito diferentes, ¿no? Hay más frecuencia, por ejemplo, de que se presente como una cierta irritabilidad o con trastornos de conducta.
Claro.
Luego también la esclerosis múltiple en sí misma asocia muchas veces como síntoma una fatiga, ¿no? Sobre todo cuando ya hay una afectación,
claro,
más difusa.
Claro,
Entonces, el diagnóstico de depresión muchas veces pasa desapercibido porque se piensa que es la fatiga debido a la esclerosis múltiple,
claro,
cuando hay, digamos, más síntomas depresivos,
claro,
asociados, ¿no? Y entonces es complicado, ¿no?, a veces discernir por esa atipicidad de presentación de los síntomas depresivos unido a otra serie de síntomas, como decía César, menos evidentes, a veces es difícil discernir cuánto es clínica depresiva, cuánto es afectación, por ejemplo, cognitiva,
claro,
o fatiga debido a la propia enfermedad. Es complicado.
Claro, muy bien. Bueno, pues no sé si por la parte más, no más biológica, pero sí más neurológica, psiquiátrica, tenéis algo más que comentar sobre la serie, sobre lo que habéis visto, sobre lo que sabéis, ¿no? ¿Está todo
no,
bien?
A mí la serie me ha parecido, sobre todo eso, muy, muy tierna.
Sí.
Creo que es un ejercicio biográfico, ¿no? Muy interesante. Pero pues lo que hablábamos, ¿no?, antes, fuera de micros, estas cosas que no se pueden decir, es que yo realmente no he visto psicopatología como tal en la serie, es decir,
claro,
no se trata más quizá de la psicobiografía, ¿no?, que de tratar de enfermedades mentales, que realmente en la serie no aparecen. A ver, hay perfiles de personalidad, algo de lo que habréis hablado largo y tendido. Yo no me puedo ir de aquí, no me voy a dormir tranquila.
No hemos hablado, no hemos hablado de la madre.
Eso te iba a decir, es que, perdona.
Por favor, háblanos de la madre.
Yo no me puedo ir a la cama sin expresar mi admiración por Candela Peña y este papel tan histriónico.
¡Qué monstruo, qué buena es!
Pues mira, fíjate, yo, tengo una teoría sobre esto. A ver, evidentemente, él ha
¿cuál
hecho
es
un
tu hipótesis?
Él ha hecho un ejercicio de relato, ¿no?, de
claro,
su vida, que al final las cosas no suceden tal como pensamos que las tenemos fotografiadas en la mente, sino tal como nos las contamos a nosotros mismos una,
exacto,
y otra vez, ¿no? Entonces,
sí, sí,
la madre es un ser adorablemente odioso, o sea, la madre es irritante, es mentirosa, es falsa, es histriónica. Vamos, la escena, a mí me parece una escena brutal, cuando en una de estas pisos piloto que va a haber, sí. Roba algo y entonces cuando se lo pillan obliga a Roberto a decir que ha sido él, ¿no?
No me lo puedo creer, Roberto, ¿qué haces cogiéndolo tal?
Además de esta manera tan dramática, ¿no? Y tan, o cuando está hablando por teléfono con la amiga y deja el teléfono ahí tirado y pone cara de hartazgo.
Ay, que me están llamando, ay, que me están llamando, ay, ¿ahora qué puedo hacer? Si es que para un ratito que tengo para hablar contigo.
Sí, sí. Pues es un personaje ciertamente odioso, pero en cierto modo me parece injusto que, que bueno, se ponga más el foco del odio, digamos, de lo odioso en esa madre que en ese padre al cual no quiere ni sacar, porque además él lo dice.
No se ve la cara.
No se ve la cara. Y es Carlos Bardem que tiene esta presencia imponente, ¿no? Con ese vozarrón. Y Bob Pope ha contado en entrevistas que él no quiere ni sacarle porque no quiere dar imagen al él dice al patriarcado y a mi patriarca en particular, ¿no? Pero mi teoría es que fíjate que dentro de que la madre es un horror, creo que probablemente igual de la madre sacó esa venilla histriónica y esa defensa frívola que a lo mejor le ha ayudado a sobrevivir a ese ambiente de violencia tan horrible.
Además, creo que es en el primer episodio, cuando está, creo que está paseando por Madrid o siendo niño, él ve como un vestido de novia y ve a la madre. Hay una relación muy ambivalente con la madre porque, por un lado, es fuente de un montón de sufrimiento, pero por otro lado, yo creo que la quiere un montón. O sea, va siempre y le acompaña y va donde va y a él también. Yo creo que le gusta ir a Madrid, ir en el metro y tal. Y hay una relación súper ambivalente en ese sentido.
Sí, hay esta relación de que llega un momento que piensas, bueno, ¿por qué sigues acompañando a tu madre a visitar tantos pisos piloto que sabes que es todo mentira, que además es que es como que lo odias, ¿no? Cuando ya eres un adolescente que podrías quedarte en tu casa y vas con desgana, pero vas, ¿no?
Y se monta toda la historia esta de que él pensaba que los pisos pilotos eran porque vivían pilotos y entonces yo en realidad soy el hijo de un piloto y no sé qué, estamos buscando a ver si había vivido allí mi padre y no sé qué, una historia así como súper rocambolesca, ¿no?
Sí, pues eso es también esa defensa frívola, ¿no? Yo siempre digo que hay que es necesario tener algo de frivolidad en tu vida porque es una defensa maravillosa ante las desgracias, ¿no? El problema es cuando la frivolidad es el eje de tu existencia, pero como defensa, es verdad que funciona bastante bien, ¿no?
Bastante bien.
No sé si también como para poder, digamos, compensar pues un padre maltratador de esta manera tan salvaje, pero es verdad que yo creo que el nexo de unión entre él y la madre también es un poco eso, ¿no? Esa madre también siempre tan hiperarreglada, tan estupenda, maquillada, ¿no? Hasta para estar dentro de casa.
Sí, siempre.
¿No? Entonces, yo sí que veo ahí una conexión.
Es chulo.
Yo quería invitaros a meteros en un charco, en un jardín.
Yo no quiero jardines.
Porque, claro, yo se va a lanzar una pregunta, pero es una pregunta que hay que hacérsela a Bob.
A Bob.
Bob, un jardín porque... Porque es americano, es español y está vivo.
Sí, sí. Bob, yo sé que nos estás escuchando, Bob, y esto es para ti.
¿Por qué biográfica y por qué ahora? Quiero decir, muchas veces las series biográficas se hacen por personas que se han muerto o...
Yo creo que ha hecho esta serie ahora porque puede, ¿vale?
Mira,
primero, porque...
estaba pensando...
¿Vale? Pero porque puede por muchas cosas. Yo creo que confluyen dos momentos, ¿vale? Hasta antes de ayer, Bob Pope para el Terrat siempre ha sido una figura que ha estado ahí, ha estado con Buenafuente, era el community manager y no sé qué, pero tenía una figura así como secundaria y poco a poco ha ido cogiendo recorrido con el Terrat, ha ido cogiendo fuerza, ¿vale? Y ahora mismo se encuentra en un momento muy dulce en cuanto en el reconocimiento y lo importante que es para lo que es la productora, se le conoce lo suficiente y tal, ¿no? Y luego, por otro lado, empieza a sospechar que va a empezar a tener problemas pronto, ¿vale? Entonces yo creo que es cuando le ha dicho a Andreu, yo tengo cosas que contar, ¿me dejas un hueco? Yo creo que tira por ahí.
Sí, yo también lo creo. Yo también lo creo, además, por entrevistas que ha ido dando él y tal a raíz de la promo. Creo que van por ahí los tiros. De hecho, he visto un titular que no me he metido, que me ha parecido una frase maravillosa. No he leído el cuerpo de la entrevista, pero el titular era uno no acaba en una silla de ruedas, uno se sienta en una silla de ruedas y sigue para adelante. ¿No? Entonces yo creo que él se ve ya también un poco en ese... Es verdad que hay un deterioro físico evidente
claro.
en los últimos 5 años, ¿no? Así que lleva saliendo así con más continuidad. Sí. Yo creo que hay un deterioro físico evidente.
Y los últimos 20 minutos de serie y el último minuto de la serie, a mí ahora mismo yo tengo un escalofrío por toda la espalda porque es súper, súper intenso, ¿no? Esa conversación que tienen Andreu Buenafuente, Berto Romero, el Pedro Almodóvar y él hablando de la importancia en la narración, por qué contamos las cosas y para qué las contamos y tal. Esa conversación del último episodio a mí me parece preciosísima, ¿vale? Y luego ese momento en el que él va con la motito al aseo y entonces aparece el chaval que hace de Bob de niño y le dice, oye, ¿puedo entrar contigo? Y Bob le dice no y le da así un guantacete así cariñoso. Es como muy significativo, ¿no? El rollo de... No sé muy bien qué quiere decir, ¿vale? Pero es una imagen muy potente, ¿vale? Que me gustaría volver a ver para ver la conversación y de alguna manera ver, porque yo creo que hay muchísimo simbolismo.
Como que ya ha cerrado, ¿no? No puedes entrar conmigo porque ya he contado tu historia y te he dejado atrás y ya soy otra persona.
De alguna manera.
Sí, es probable que vaya por ahí, sí.
Es muy chulo. Pues no sé. ¿Qué tal? ¿Habéis quedado bien la vuelta a los micros?
A gusto, a gusto. Sí, sí, sí. A ver, ahora ya me ha picado la cobra.
Carrerilla.
Me ha picado la cobra podcaster otra vez.
Ahora hay que volver ya enseguida. Sí, 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 no. De hecho, que lo sepa la gente, por ejemplo, Julie, nuestra amiga de Sudamérica.
Le mandamos un beso enorme, que la queremos enorme. Un montón.
Enorme. Y, por ejemplo, Marc Royan, que él se declara muy fan y que le pone en los viajes que hace Madrid... Le pone el podcast, estén sus hijos o no, y los hijos lo odian porque dicen el Josebi está ahí hablando y tal. Pues un saludo. Os tenemos que decir que este fin de semana vamos a quedar el núcleo duro. Exacto, es que lo tengo aquí. Vamos a quedar el núcleo duro para planificar todo el año. Porque esto no puede ser. Esto de ir a salto de mata.
Que cuentes no esto, ser. Perdón, es que esto es Dime. Algo que no deberíamos contar porque es imagen y la gente nos está escuchando, pero que cuentes esto con el ojete de tu gato.
En la cámara.
Directamente, efectivamente, me parece maravilloso.
Ha sido un momento súper bonito y había que contarlo, sí. El gato se ha puesto delante de la cámara y César y Elena le estaban viendo el culo al gato, un culo enorme que toda la pantalla. Pues eso, que ya nos ponemos en marcha, que volvemos una nueva temporada a hacer cositas y a programar, y a programar, y a programar, ¿vale? Muchísimas gracias, César y Elena. Nosotros vamos a volver, Miriam y yo, ahora en este cambio que tú, oyente, no vas a notar, a no ser porque sea, porque yo lo he dicho como 20 veces en todo el puñetero podcast, ¿vale? Y leeremos unos brevísimos comentarios donde además nos han dado mucho, mucho, mucho amor. Un saludo, César. Un saludo, Elena. Nos vemos ahí en vuestro campo.
Nos vemos pronto.
Sí, nos vemos pronto.
Prontito. Chao. Bueno, vamos a leer los comentarios de los escuchas. Esta vez tenemos un montón porque el episodio pasado fue el de Hotel Cecil y el caso Alcácer, ¿vale? Y hemos tenido un mogollón de escuchas y mogollón de comentarios, ¿vale? Así que vamos a ir leyendo estos comentarios. Este es el punto, querido oyente, querida oyente, que si no eres habitual del podcast es posible que digas, buah, me da igual, y entonces lo dejas aquí. Si lo dejas aquí, recibe un cordial saludo, nos esperamos en el próximo episodio, pero para los que os guste, ¿vale? Yo os animo a todos los demás, quedaros y vamos a ir escuchando y si es necesario, respondiendo los comentarios de nuestros escuchas.
Empezamos con Elia, enfermera de pediatría y mamá, que
Responde muy sonriente, ja, 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 yo creo que sí es terapia para Josebi, pero por favor no le curéis, no quiero que acabéis, me habéis tenido enganchadísima de los mejores programas. Se refiere a el Hotel Cecil.
Sí, que esto de hacer podcast es una terapia para mí.
Claro.
Claro, claro, sí que lo es.
Por supuesto.
Sí soy. Dice Malky Crisis, hola, muy buen programa y temazo. Con respecto al criminólogo del caso Alcácer, tenía otra imagen de él, pero un poco personaje y sí que era así.
Nos dice de sí. No sé, el documental de Netflix consigue lo que desea con vosotros. Hay que ser más crítico y no creerse lo que dice Netflix y punto. A lo cual le contesta Juan Manuel Noriega Cobo.
Qué maravilla. Que haya aquí ha habido intercambio.
Debate,
y claro, es
claro,
que el programa
ellos,
daba, ¿eh? El programa daba para
eso.
Todo
me parece súper enriquecedor que la gente establezca debate. Juan Manuel Noriega Cobo le responde: el problema es que la versión alternativa se explica con la negligencia de la Guardia Civil, no por un trama de vídeos snuff. Juan Ignacio Blanco juró tener el vídeo snuff, ¿se dice así?
Sí.
Durante años y primero se murió antes de darlo. Ni Fernando García lo vio. ¿No ves que un fraude, que es un fraude para rellenar horas en el Mississippi?
Es que
efectivamente.
Pero seguramente es un fraude, pero entiendo que como al final el programa iba sobre el tema de las conspiranoias, de cómo se construye una conspiración, de para estas cosas, porque es que al final no sabes qué creerte. Y que en un momento dado alguien diga una versión diferente a la que tú crees, va a generar escozor. ¿Vale? O sea, yo voy a entender casi todas las críticas y comentarios que nos han hecho. De hecho, Desi nos comentaba: para ser psicólogos usáis mucho el es lo normal para criticar a Fernando García. Y porque el comportamiento de la madre de Siré. ¿Y por qué el comportamiento de la madre de Siré sí está bien y el de Fernando no? Me parecen opiniones un poco sesgadas. El documental consigue lo que quiere, claramente. Yo le contesté a Desi en su momento. Hola, Desi. Muchas veces cuando hablamos de normalidad hacemos referencia a un comportamiento o pensamiento funcional, sano, entendible, e incluso en ocasiones haciendo referencia a lo estadísticamente normal. Dependiendo del contexto, normal puede significar muchas cosas. Ahora mismo, le decía, no recuerdo el contexto al cual te refieres, tendría que echarle una tercera escucha, porque yo escucho los programas mínimo de dos veces. De todas maneras, evidentemente nuestras opiniones están sesgadas, claro que sí, porque son precisamente eso, opiniones y no hechos. Independientemente de nuestra formación y experiencia profesional, un saludo y gracias por la escucha y el comentario. De verdad, Desi, aunque no esté de acuerdo con lo que dices, te agradezco muchísimo que nos escuches y nos pongas un comentario.
Bueno, Juan Manuel Noriega Cobo, de nuevo, nos escribe. Me ha encantado el programa. Bueno, encantado no es la palabra. Muy buen programa. Eso sí, entiendo por qué las dos compañeras intentaron que no soltaras todo el rollo de la caza de brujas.
Ya estamos.
Es muy interesante, pero es un poco de paja dentro del tema. Genial programa, en serio. Se os echa de menos cuando no hay meses de programa. Muchas gracias, Juan Manuel.
Pues nos has tenido que echar de menos porque nos hemos tirado 4 meses. Dice Saloa. ¿Cómo que el río pasa por Valladolid? ¿Qué dije yo? Aprovechando que el río pasa por Valladolid, dice, ¿cómo que el río pasa por Valladolid? José, y por favor, no es cualquier río, es el Pisuerga.
Es que nosotros el tema de los refranes no lo llevamos muy bien, ¿eh?
No, muy bien no.
Somos un poco...
Justicos. De 6 en la EGB.
Exacto. A temporadas del podcast de series nos dice, los juegos paralelos me parecen inevitables ante casos...
Los juicios.
Ah, perdón.
Los juicios paralelos
me parecen inevitables ante casos mediáticos en los que encima nos falta información por un tubo al no tener un sumario en la mano ni conocimientos para interpretarlos en muchas ocasiones. Otra cosa es que los medios le den voz a cualquiera por audiencia. Gran programa como siempre, compañeros. Y contesta M.
Sí, porque es Manuela.
¿Qué es Manuela?
Es Manuela.
Pues un saludo, Manuela.
José Antonio Pérez, del camarote de los Mars, nos dice: malditos, no me interesaba para nada el de la desaparición en el Hotel Cecil y me la habéis vendido tan bien que me ha entrado curiosidad. Lo del caso Alcácer, los medios de comunicación y todos los buitres que suelen aparecer en estos casos es tan interesante como aterrador y descorazonador. No sé si habéis visto o hecho programa sobre el Palmar de Troya. Si no es así, os recomiendo para analizarla en el programa. Un abrazo virtual enorme, gran trabajo. Lo de la historia del Palmar de Troya. Yo he visto una serie de vídeos de, creo que es un youtuber que se llama Tamayo, que el tío se quiere introducir en lo del Palmal de Troya. Y me parece que eso esté pasando en España y que no haya una película de altísimo presupuesto haciéndolo. Me parece. O sea, es apasionante. Apasionante lo del Palmal de Troya.
Leo yo a nuestro amigo Germán.
Es más de una página, ¿lo lees tú?
Sí, vale. No me oigo.
¿No te oyes?
Mira a ver. Es que el gato. Ahora. No, vale. Otra vez. Muévelo.
Es esto.
Ahora, es que eso. El gato se ha subido a la mesa. La culpa tiene el
siempre
gato.
El gato. Buenísimo tener gato para esto.
Germán, de Vivo Entre Muggles. Saludos, gente maravillosa. Preparaos para una retahíla de halagos, agasajos, parabienes, felicitaciones, almíbar y doramiento de píldora, pues estoy que rezumo de alegría y satisfacción. Pido perdón por adelantado por si se me hace menos llevadero que lo normal. Este es un programa muy especial para mí, pues 3 de las 5 mujeres que más admiro en el mundo están compartiendo opiniones en él. ¿Qué decir? ¿Por dónde empezar? Maravilloso programa. Si es que esto es, como decía mi madre, como hacer un cocido o unas lentejas con muy buenos ingredientes. Ya la tienes que liar mucho para que te salga malo. No quiero restar mérito en absoluto al trabajo de los tertulianos del podcast, ni mucho menos. Peor lo que digo es que se ha estado a la altura de las expectativas y más incluso. Miriam dando ese toque personal suyo que tanto nos encanta en sus opiniones y en el caso de las niñas de Alcácer, de vivencia propia. Genial, no hay más apelativos posibles, Josebi, como conductor del programa, magnífico como siempre. Caza de brujas incluida. Déjenlo meter tramas así, que para eso el chaval se curra un podcast. Mónica, no hay palabras.
Es que es eso o las drogas.
Exacto. Voy a hacerme una camiseta que ponga nací el mismo día del mes del mismo año que Mónica de la Fuente. Porque es verdad. ¿Y por qué es un motivo de orgullo ser próximo a tan inconmensurable persona? Aunque sea en ese ínfimo detalle del que no se tiene mérito alguno. Es una profesional sin parangón y aún más maravillosa persona. Acertadísima en comentarios, a la par que graciosa y entretenida. Todo un acierto haberla invitado, bajo mi humilde opinión. ¡Oh, Elena! Prepárate, Elena. Adoramuste. Las masas enfervorecidas vitorean tu nombre, que permanece imborrable en las edades de la humanidad. ¡Elebeceristas! ¡Postraos ante la magnificencia! Como no podía ser de otra manera, maravilloso. Dadle locos, locura, sospechas de locura y misterios misteriosos a Elena, que ella te lo borda y le saca los entresijos y las teorías más chulas y chungas. Claro que sí, que a eso hemos venido. Ese aporte científico a la par de Josebi y esa manera de explicarlo, increíble. A sus pies me hallo, Elena. Hasta utiliza expresiones normales y de lenguaje coloquial para hacerse cercana a común de los mortales. Gracias por intentarlo, pero sabeos cuál es nuestro lugar. Reverencia y genuflexión. Miriam y Josebi, no os sintáis mal porque os dedique menos halagos, ni mucho menos.
Yo no me siento nada mal, si eso hace que se acabe.
No, sabemos muy bien quién es quién y cuál es nuestro sitio. Así que, Germán, lo tenemos ya muy trabajado. Es que vosotros siempre estáis demostrando vuestro maravilloso buen hacer y no sois Elena, es lo que hay.
Es lo que hay.
Se echa
de menos
a César, que aunque quizás el tema neurológico no es a tratar en este podcast, sí hubiera molado escuchar la opinión de ese ser cuasi humano, recordemos que está casado con Elena, y ver a otra persona más con criterio opinando al respecto, que no todo tiene que ser profesional. Pero esto es opinión mía. Los documentales de los que habláis en el podcast no son mi tipo de temática ni nada así. Pero al igual que pasó con 30 monedas, que por cierto, José, va a haber segunda temporada de 30 monedas, malditos seáis por meterme el gusanillo. Ahora me tocará verlos y tendré presente siempre vuestra maravillosa perspectiva. El del Hotel Cecil no me interesaba en absoluto, pero ahora sois el segundo podcast que lo comenta y ya me lo he visto. Se sabe casi desde el principio que es infinitamente tendencioso y artificioso, pero pone muchas cosas en la palestra, aunque no les da profundidad suficiente. Situación social, influencia de las redes, manipulación informativa, intrusismo fanático. La conspiranoia es lo que tiene. Y según tengo entendido, en Estados Unidos más todavía. Mirad lo que pasó aquí durante el Filomena, donde estaba la peña demostrando que la nieve no era real, sino un invento del gobierno. En fin, las niñas de Alcácer nos pilló a mi generación muy de lleno. El año de la Expo y de las Olimpiadas. Cuando encontraron los cadáveres, todas las familias españolas que habían dejado a sus hijos ir de viaje a Sevilla o de campamento a Barcelona, pensaban que esos podrían haber sido sus hijos. Aparte de la conmoción y tristeza por el hecho en sí de las vejaciones y muerte de las niñas, todos los adolescentes de la época lo pasamos relativamente mal por el miedo que cundió. No duró demasiado, pero ahí estaba. La peña que le dio bola al tema como si fuera una novela de Tom Clancy, el padre, el criminólogo, los programas de turno, son para encerrarlos a todos en una sala y con el tiempo suficiente ver qué ego ha aplastado a los demás. Porque, madre mía. No quiero ni ponerme en el lugar de los pobres responsables de la investigación oficial acosados por la opinión pública, los medios sensacionalistas, la angustia por lo ocurrido porque no son de piedra y encima el Antonio Anglés que se les escapa y aún está en paradero desconocido. Los pobres seguro que ni necesitaron terapia después de aquello. Y para colmo, con la doctrina Parot, a los 21 años sacan de la cárcel al único imputado por los hechos. Receta para un follón de tres pares, cosa que acabó por ocurrir. Yo soy de los que piensan que Antonio Anglés está desde el minuto cero, pero seguramente será porque no puedo dar crédito a que se haya escapado y nada se puede hacer. Cada uno se consuela como quiere. Unos hacen encaje de bolillos, otros escriben comentarios de dos folios, en fin.
Literal, dos folios.
Lo dejo ya porque si no esto se hace más insufrible de lo que ya es. Gracias mil por leer este comentario. Lo estoy leyendo yo, Germán. Y dejarme expresar opiniones. Eso siempre. Aquí dejamos expresar todo. Siempre que sea desde el respeto, por supuesto. Gracias por hacer el podcast tan maravilloso y tenernos informados, divulgados y entretenidos por unas horillas al mes. Y gracias, Elena, por existir. Gracias mil, gente maravillosa. Y hasta la próxima, Germán. Postdata. Cuando se lea este comentario, chupito cada vez que se lea, maravilloso o maravillosa.
Todos borrachos.
Todos borrachos. Oye, pues porque estamos de resaca.
Váyate.
Que si no... Un abrazo, Germán.
Oye, por cierto, que me afearon de nuevo que no dije que está el gato jugando ahora con los Lego de los nenes. Es la hora bruja de los gatos. Hace un año ya. Que estábamos nominados a mejor podcast de divulgación científica o salud por la asociación podcast. Y no dijimos qué había pasado. Y es que no nos lo llevamos, ¿vale?
Ah,
no nos lo llevamos, ¿vale?
¿Quién se lo llevó?
Se lo llevó Cómeme el Podcast.
Ah, es verdad, sí, lo recuerdo.
Sí. Uh-huh. Y eso pasó. Que,
bueno, finalistas.
Finalistas.
¿Está mal?
No está nada mal, nada mal. El tema está en que se acaban de abrir las votaciones para la edición de este año,
uh-huh.
¿Vale? De la Asociación Podcast. Pasaros por la web de la Asociación Podcast, ¿vale? Dejaremos el enlace por ahí y votarnos, darnos un votito, ¿vale? Porque volvemos a presentarnos este año, ¿vale? Que lo sepa la audiencia que nos quiere tanto y nosotros a ellos. Vamos a terminar. Bueno, estos comentarios que vienen ahora son de YouTube, ¿vale? En YouTube es donde está el haterismo sumum, ¿vale? Pero lo voy a poner, ¿vale? Dice Yaucha, vaya programita, referirse a don Fernando García como personaje de forma despectiva y como alguien turbio, en fin, vosotros solos os retratáis. La realidad es que vivimos en un estado tan podrido y corrupto que encubrir a los verdaderos autores del caso Alcácer fue solo una operación más de otras tantas de encubrimiento de personas vinculadas al poder.
Es una opinión muy respetable.
Muy respetable. Y de hecho, nosotros la hemos leído. O sea, no en realidad...
Claro.
Es una opinión más y la leemos.
Cada uno tiene su opinión.
Claro.
Gracias, Yaucha, por tu comentario. Mauricio Bayo nos dice, por fin alguien coherente. Pedro Avilés también lo es. Ya está bien de tanto flipado conspiranoico. Y Fernando García y José Ignacio Blanco, turbios. Lo son un rato. ¿Qué personajes?
¿Ves? Hay opiniones para todo.
Exacto.
Vale. Francisco Rodríguez de Lucas dice, el sumario 1/93, cuando lo robaron, no estaba bajo secreto de sumario. posiblemente fuera por eso, que eso es un dato que había que, que aportar, ¿vale? Estos son muy cortitos. Bueno, dale.
Tío Javito dice, uff, cuánta desinformación junta.
Pues ya está.
Es posible.
Es posible. Alessandra Spirlea dice, se llamaba Richard Ramírez, no Robert Richard. Esto lo he puesto porque seguramente sería una errata nuestra, aunque no sé muy bien.
Gracias por la corrección.
Oye, correcciones. Y,
sí, sí, estamos aprendiendo, ¿eh?
Esto es un hobby. Estamos aquí para aprender.
Y Pedro Suárez nos dice, la verdad es que me parece una verdadera irresponsabilidad por vuestra parte dar por hecho que todo lo que está explicado y resumido en el documental de Netflix sobre Alcácer concuerda prácticamente al 100% con lo que ocurrió en realidad. Creo que como divulgadores deberíais obtener más información al respecto y sobre todo ser más objetivos. Tenéis que tener en cuenta que al final no deja de ser un documental que da un punto de vista de la realidad, sin olvidar que el canal de promoción es Netflix y por lo cual hay desgraciadamente muchos intereses de por medio. Bueno, yo te agradezco mucho, Pedro Suárez, tu opinión, pero yo discrepo. Discrepo porque creo que es un documental, obviamente seguro que tiene inexactitudes, pero yo que viví aquella época, de hecho yo recuerdo los cortes de programas que estaban en el documental, yo recuerdo haberlos visto en mi casa, o sea, que creo que es bastante, que lo que cuenta el documental de manera cronológica, creo que es bastante... veraz con lo que realmente ocurrió, tanto en los juzgados como fuera de los juzgados, ¿no? Y de cómo vivió la familia, de cómo los padres, en concreto el padre de Miriam, cómo lidió esa batalla él solo, prácticamente.
Y que Alcácer está literalmente a 400 metros de tu casa.
Sí, pero bueno, pero puede ser que estuviese al lado y no tener ni idea, ¿no? Pero que yo creo que el documental, y no porque sea Netflix, que Netflix no es perfecto, pero creo que el documental está bastante bien armado y da púlpito a las diferentes
durante mucho tiempo le da pábulo a la teoría de la conspiración, es decir, exacto, a unos y a otros. El tema, además de todo esto, independientemente de que lo que diga Netflix sea más o menos cierto, lo que nosotros estuvimos hablando durante todo el tiempo es sobre la construcción de la narración, de cómo la gente en la calle crea el mito en torno a una cosa que se te está presentando, independientemente si es real o no.
Exacto.
Hotel Cecil, nuestro comentario sobre Hotel Cecil era de cómo la gente alrededor construyó una narración y con Alcácer pasaba lo mismo. Cómo se trató desde los medios la información, independientemente que esa información fuera falsa o no, y de cómo la gente luego creó toda una narrativa. Eso era lo que nosotros vinimos a contar en el programa anterior. Y como tenemos que partir de algún sitio, partimos de la información que tenemos, que es la que nos da Netflix, independientemente de si es real o no.
El documental de Netflix lo que hace es traslada al espectador la vivencia de los diferentes personajes. Claro. O personajes, cuando hablamos de personajes... No siempre.
No personajuchos. No hay
mala intención, ¿no? Pero se da la versión que desde los medios de comunicación, desde la prensa, desde los periódicos, se vivió aquella época. También los periodistas, cómo lo vivieron, los forenses,
claro,
y las propias familias, ¿no? Entonces, bueno.
Ahí hay mucho de todo. Pero oye. Este era el comentario de Pedro Suárez y tiene derecho a ponerlo. Otra cosa, exacto, es que lo compartamos en un momento dado. Es cierto, Pedro Suárez.
Y gracias
Suárez,
por la escucha y estar ahí.
Eso siempre.
Y
eso...
libertad de expresión ante todo.
¿Vale? Bueno, hasta aquí este programa tan, tan extraño que hemos hecho a trozos. Tenemos que seguir para adelante. Espero que el mensaje haya llegado y que os haya gustado, ¿de acuerdo? Saber de nuevo que nos encontráis en redpicudo.com, ¿vale? Que nos podéis dejar comentarios tanto en iVoox como en Spreaker como en YouTube. Y Y nada, de Elena y César ya me he despedido en su fragmento en el que toca, ¿vale? Uh-huh. Y de ti me despido ahora, Miriam. Buenas
sí,
noches.
Buenas noches. Un placer.
Un placer. Nos vemos, espero que antes de 4 meses, con todo nuestro escucha, haciendo un poquito los deberes a tiempo y en tiempo y forma. ¿Vale?
A ver si después del verano cogemos el ritmillo.
Un poquito, sí, porque tenemos que reiniciar curso a tope, con ganas y bien calendarizados. A todos los demás, yo soy José Ibaeza. Un beso, un abrazo. Muchísimas gracias por la escucha y nada, nos vemos en el próximo Nadie al Volante.